¿Te apasiona el deporte y todo lo relacionado con el fútbol? Estoy seguro de que eres un auténtico loco de la cabeza. Te invito a unirte con nosotros a la tertulia verde y blanca de los Comegambas. Disfruta del mejor podcast deportivo para informarte de las últimas novedades del Real Betis Balompié. Todo ello realizado por un elenco de tertulianos que amenizarán tu momento verde y blanco. Exclusivas, actualidad, información deportiva, análisis de los partidos, entrevistas, zona gaming, sorteos exclusivos y nuestra Arcadia feliz. Estaos atentos porque esto comienza ya. Muchas gracias por todo el apoyo recibido. Y recuerda, el man que pierda sois vosotros. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas.
Buenas noches, mis queridos Comegambas. Aquí estamos un lunes más, como no podía ser de otra manera, en la plataforma morada, en Twitch, en esta plataforma que tanto nos gusta y que cada día os gusta más de vosotros, porque os estáis volviendo como una auténtica regadera. 500, 600, 400 personas en los últimos directos. Oye, desde aquí, muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que nos estáis dando, que lo único que conseguís con todo eso es que seamos más pesados, que hagamos más emisiones y que sigamos con más ganas que nunca para seguir creciendo, ¿de acuerdo? Contentos porque 3 de 3, 9 de 9, y que venga el siguiente, que quién será el siguiente. Yo creo que un partido interesante que tenemos el sábado, pero eso ya hablaremos porque nosotros vamos al día, vamos a esa victoria este fin de semana trabajadísima ante el Club Atlético Osasuna, 1-0 con gol, que digo gol, golazo de don Borja Iglesias. Y bueno, aquí con un elenco de compañeros que ahora voy a presentar, después de darle las gracias a Juan Pablo de Bujalance, que se ha suscrito, pero ha tenido la mala suerte de que le ha hecho justo en la única pantalla en la que no tenemos la alerta de la suscripción. Así que, Juan Pablo, mira, aquí tienes la alerta.
El betisismo es algo mágico.
Buenas noches, señores Comegambas.
Ahí está, el tío Juan Pablo de Bujalance. Un abrazo para ti y un beso enorme para tus niñas, que las quiero muchísimo más que a ti. Pues Manu, como siempre, el bueno de Zero Wolf a los mandos. Tenemos en Twitter a Luismi, a nuestro community manager. Manu, si te parece, vamos a ir presentando los contertulios de hoy, que tenemos algún estreno tenemos hoy. Hombre, Raúl de Triana, aquí está nuestro analista, nuestro entrenador. Buenas noches, Raúl.
Buenas noches, Norbe, ¿qué pasa, hijo?
Oye, no fue un 4-0, pero nos vale.
Hombre, nos vale unos poquitos de años de vida que perdimos, ¿no? Sobre todo desde esa expulsión, pero yo firmo todos los partidos 1-0-0-1 y acababa medio muerto en el banco.
Ahora analizaremos ese acoso que nos sometió los Osasuna, aunque es verdad que teníamos ahí antiaéreos Edgar, que prácticamente no dejó hacer nada al ataque pamplónica. Manu, vamos con el siguiente compañero. Ojo, recién llegado desde B-Soccer, desde las ruedas de prensa del Estadio Benito Villamarín, que me consta que se queda allí por las noches estudiando qué pregunta le va a hacer el día siguiente al bueno de Pellegrini, Pedro González Medina. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Norbe. Pues todavía con el sabor de la victoria en los labios y nada, con muchas ganas de debatir sobre el partido del otro día y hablar de Betis, porque ya se está acabando además el mercado y a ver si tenemos novedades en los últimos días.
Ahora, por cierto, vamos a anunciar una cosita relativa a los Comegambas y al mercado. No al mercado que os veo venir, que después me empezáis a decir ¿ibas a decir algo del mercado? No, os voy a anunciar algo de los Comegambas con respecto al mercado. Ya está, en breve lo anunciaré. Manu, vamos con el siguiente invitado. La siguiente, creo que en este caso. Aquí estamos, aquí es que me fíe Raúl en Madrid, Pedro desde la rueda de prensa del Betis y aquí desde Euskal Herria nos viene doña Bea Garnández. Muy buenas noches.
Buenas noches, Norbert, ¿qué tal?
Oye, contenta, ¿no? Como comentaba anteriormente con Raúl y con Pedro.
Sí, sí, la verdad que muy contenta y de hecho mira si la fiebre bética llega lejos, que yo este fin de semana en Bilbao he visto a más de uno con una camiseta del Betis.
Ojo,
o sea que nadie conoce al Betis. Nadie
una zamarra del Betis.
Sí,
oye, calma,
sí,
tengo que decir encantada. Que vea, fíjate si es bética, que empezó con unos casquitos de móvil y ya está con los cascos gamer verde, ¿eh? Ojo. Ojo a la evolución, ¿eh?
Todo al verde.
Bea. Ahora hablamos, vea.
Perfecto.
Venga, pues vamos con el debut de la noche en la familia Comegamba, Manuel. Don Alejandro González, AlexGod92 en Twitter, director de Onda Bética. Ale, muy buenas noches, bienvenido a la familia Comegamba.
¿Qué tal? Nada, encantadísimo de estar aquí. Estaba encantado ya deseando de debutar y de estar con todos vosotros, que sabéis que os admiro y que os sigo mucho, y nada, un placer absoluto estar aquí.
Oye, el placer es nuestro, créeme, que el director de Onda Bética pues empiece desde hoy pues a compartir con nosotros sus impresiones sobre lo que nos une a todos los que estamos aquí, que es el Real Betis Balompié.
Bueno, ustedes no saben lo que habéis hecho, porque a mí se me tacha de polémico.
Bueno, tú no te preocupes, que yo tengo aquí un botón que me tiene preparado Manu, que es el de silenciar y el de tapar la cámara, y yo en el momento que eso lo tapo, de silencio y sin problema. ¿Vale, Ale?
No, sin problema. Aquí también hay una trampilla, que una palanca que se activa y me
hundo. Y te dirá. Es época de palanca, desde luego. Exacto. Pues Ale, ahora hablamos largo y tendido sobre el Betis Osasuna del fin de semana. Tenemos por aquí ya, Manu, ponme si quieres mi pantallita, que voy a saludar, que antes lo he nombrado, pero no lo podía saludar, al bueno de Luismi, nuestro community manager, Luis Miguel.
Buenas tardes, buenas noches.
Uy, cómo viene Luis Miguel, que viene de tomarte un par de cerveza, ¿no?
No, hombre.
Me había parecido.
Pero es lunes, el Betis vamos colide, 9 puntos, el circo pues está de aquella manera, entonces bueno, la verdad es que muy contento.
Viene contento y ojo, y con fuerza, Luismi.
Yo siempre vengo con fuerza, y tú lo sabes.
Perfecto, pues Luismi, ahora después vamos hablando a ver qué nos cuentan las redes sociales. Os recuerdo, que hace tiempo que no lo recuerdo, que podéis usar el hashtag Espacio Betis para, si lo vais a hacer a través de Twitter y no a través de Twitch, por lo que sea, pues en Twitter con el hashtag Espacio Betis pues nos podéis nombrar también. Vale, perfecto. Pues Manu, vamos con la pizarra.
Te presentamos la pizarra de los Comegambas.
Bueno, vamos primero con los 11 iniciales que plantearon los dos técnicos. El 11 del Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, con Ruiz Silva en portería, línea de 4 para Alex Moreno, Aitor en los costados, Edgar y Germán Pesela, ese doble pivote y formado por el inconmensurable William Carballo y Guido Rodríguez, la línea de 3 para Juanmi en una banda, Rodríguez para la otra, Fekir por dentro y arriba el panda Borja Iglesias. Vamos ahora con el 11 que sacó Iago Arrasate, con Sergio Herrera en portería, línea de 4 para Juan Cruz y Nacho Vidal en los laterales, los dos García, tanto David como Unai en pareja de centrales, doble pivote con Moncayola, Lucas Torró, línea de 3, Moy Gómez en una banda, Rubén Peña en la otra, actuando de doble lateral, que fue una de las cositas tácticas que introdujo el técnico del conjunto navarro, y luego por detrás del Chimi Ávila, Aymar actuando como media punta. Bien, pues pásame, Manu. Aquí, vemos. Antes de empezar con lo que tengo en la pizarrita puesta, decir, durante los primeros 15-16 minutos, es cierto que el Betis empezó bien. El Betis encontró a William, encontraba a Guido, tenía una salida de balón más o menos clara y fluida. Pero a raíz, diría, del minuto 15-16, ¿qué pasó? Pues que el Osasuna, como vemos en pantalla, adelantó su línea defensiva prácticamente hasta el medio de campo y ahogó la salida de balón del Betis. De esta manera, como vemos aquí, Chimi Ávila, si el balón iba al lado de Edgar, venía al lado de Edgar. Aymar tapaba la salida de William Carballo. Si el balón iba al otro lado, pues todo lo contrario. En el momento que el balón salía, por ejemplo, a la banda de Aitor, Aymar se venía, Moncayola se desplazaba un poquito sin abandonar el medio centro y prácticamente te creaban un 3 contra 1, un 3 contra 2 en salida de balón. El Betis no pudo, durante prácticamente 16, 17, 18 minutos, encontrar una salida clara, más allá de que a William Carballo se le encendiera la bombilla. Esto lo que provocó fue esa ocasión clarísima del Club Atlético Osasuna por parte de Moy Gómez, si no me equivoco, ese tiro al palo que después recogió Rubén Peña, que gracias a una gran intervención de Ruiz Silva, una más muy parecida a la que le sacó al Mallorca en los minutos finales, con una buena colocación y un buen pie, pues propició que a raíz de ahí encontráramos al mejor Betis, empezáramos a encontrar a Julia Carballo, un poquito a Fekir. Quiero decir que Rodri durante la primera parte perdió, creo que le ha ido hasta 12 balones, Me dejó un poquito frío la actuación del francés, de Fekir. No creo que lo encontráramos mucho. Entiendo que por esa presión alta de Osasuna, que el Betis tuvo que recurrir más al pelotazo de lo normal, y en segunda jugada prácticamente, salvo alguna de Borja Iglesias, no ganábamos ninguna. Y a raíz de ese gol, bueno, de ese gol no, de ese trayazo, de ese golazo de Borja Iglesias, sí vimos al mejor Betis del partido, diría yo, durante esos minutos del 32 al descanso, al 45, 46, 47, con el descuento, sí vimos a un Betis que pudo circular, vimos a Carballo con la pelota, vimos a Fekir un poquito más, vimos incorporaciones de Alan Brenos, que con este doble lateral, que es lo que comentaba yo al principio, prácticamente no se había proyectado casi ninguna vez, o ninguna vez diría yo, con éxito durante la primera parte. Y ahí tuvimos esa ocasión del propio Alex. Recordáis una entrada por aquí que no sé por qué no tiró a portería. Intentó un centro, fue cortado. Y, por supuesto, la jugada del mejor jugador del partido, del portugués, de William Carballo, que dejando sentado, esto por talento y creatividad propia, dejó sentado hasta 5 futbolistas de los Osasuna. Y cuando lo tenía todo hecho, pues como tampoco le pega muy bien al balón, pues la echó por encima del arquero. Luego en la segunda parte, con la entrada de Canales, como Rodri había estado tan dubitativo y perdiendo tantos balones, Pellegrini quería más control de la pelota, pero sinceramente creo que la segunda parte fue de poco fútbol. El Betis no se encontró como se suele encontrar habitualmente, más allá de esas dos ocasiones casi calcadas de Fekir por el costado derecho, que acabó rematando con pierna derecha por fuera. Y hasta la expulsión, esa expulsión que ahora debatiremos, poco fútbol, y después de la expulsión, pues tácticamente el Betis defendió por acumulación, el Betis defendió con todo lo que tenía, como un gato panza arriba, con esas dos torres que introdujo Yagoba en punto de ataque, con Budimir y con Quique García, y centro más centro, y el Betis prácticamente defendiendo por acumulación, incluso iba a tener línea de 5, incluso línea de 6 ya en los últimos minutos, con a lo mejor un poquito Canales por delante, saliendo un poquito con la pelota, y nada, y poco más podemos decir. Un gran trabajo defensivo de toda la línea verde y blanca. Recordemos que al final, entre el descuento y lo que quedaba de partido, fueron más de 25, 26 minutos con un jugador menos, sufriendo ataques y balonazos constantes al centro del área. Y un conjunto de Manuel Pellegrini que ha demostrado que es muy bueno jugando al fútbol y que desde un tiempo hacia acá también es muy bueno defendiendo su área propia.
Perfecto, pues ahí habéis tenido la pizarra de Raúl, como siempre espectacular. Lo único que ya ha otorgado el MVP de esta semana, y eso hay que debatirlo, eso lo veremos después. Ya ha dicho que el mejor ha sido William, habrá que debatirlo. Manu, vamos a la tertulia.
Estás escuchando La Tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco.
Bueno, pues ya estamos por aquí. Un saludo a todas las personas que estáis hoy por aquí, que creo que ya son más de, 180. Lo acababa de mirar, eran 130, ya estamos en 180 personas. Como siempre, oye, muchísimas gracias, porque como decía al principio, sois la razón por la que nosotros estamos aquí los lunes. Y vamos a estar también, siempre que no coincida con horario UEFA, etcétera, los jueves con las previas del siguiente partido. Por lo tanto, adelanto dos cositas. Este jueves a las 10, nuevo programa Espacio Betis, por supuesto, para esa previa del interesante partido entre los dos líderes, Real Madrid y Real Betis Balompié. Intentaré traer algún invitado especial. Voy a ver si puede venir Ciro, no prometo nada, pero bueno, voy a ver si por lo menos se pasa 10 o 15 minutitos, ¿vale? Que siempre son interesantes las cositas que nos puede aportar. Y también el jueves acaba el mercado, ¿no? Corregirme.
Sí.
Pues sí. El jueves vamos a estar aquí hasta el cierre de mercado sí o sí, ¿vale? Los que estemos aquí en el programa. Así que el jueves vamos a hacer especial cierre de mercado, que todo lo que puede pasar es que estemos las 3 horas así y que no... Pero bueno, todo sea por nuestros comegambas. Bea, ya que te tengo ahí la primera en pantalla, ¿qué te pareció el partido del Betis el otro día?
Pues la verdad que el rival era complicado, porque Osasuna es un equipo que... se cierra muy bien, no concede muchos espacios, además venía también de sumar 2 victorias, pero yo creo que el Betis lo supo solventar. Es verdad que tuvimos más trabajo en defensa que en ataque a raíz de la expulsión de Pechela, que para mí es justa. Sé que hay mucho debate con eso, pero bueno, la norma pone que si hay en riesgo la integridad del jugador es roja, hay intencionalidad o no. Así que para mí es justa, pero es verdad que Borja sigue en su línea. Yo no sé qué más tiene que hacer el delantero del Betis para recibir una llamada de la selección. Ya no se me ocurre, no sé, sí, llevar otra camiseta, yo creo. Pero bueno, Borja sigue en su línea. Lo de Carballo fue un escándalo. Para mí es verdad que fue uno de los mejores jugadores del partido. Pero criticamos mucho a Edgar a veces y para mí a Edgar, los últimos 25 minutos de partido, fue salvador para que el Betis se llevara los 3 puntos. Así que creo que partido completo, en líneas generales, hemos mejorado mucho en defensa, cosa que igual tenía un poco el Betis asignatura pendiente en cuanto a recibir goles. De momento el equipo va muy bien en defensa. La pareja Pechela-Edgar bien, habrá que ver ahora este fin de semana cómo se amolda la pareja Pechela-Luis Felipe. Pero bueno, la verdad que muy contenta. O sea, Edgar-Luis Felipe, perdón, porque Pechela está expulsado, a ver cómo se amolda. Y a ver, es partido complicado, pero bueno, yo creo que hay que estar contentos con lo que ha hecho el equipo en las primeras 3 jornadas. Ha sumado los 9 puntos que se esperaba que tendría que sumar, dado el nivel de los rivales. Y ahora vienen 2 partidos complicados. Me parece más complicado el del Villarreal que el del Madrid, también lo digo. Porque el Betis en el Bernabéu últimamente ha hecho muy buenos partidos. Y el Villarreal, pues no sé por qué, se nos atraganta. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Bueno. Pero la verdad que contenta.
Ya veremos, exactamente, ya veremos a ver qué ocurre con eso, con la siguiente jornada. Es verdad que año pasado, Pedro, empezamos con un 2-9, si no me equivoco. Este año es un 9-9, que parece una tontería, pero esos 7 puntos a final de liga pueden suponer muchas cosas, suponiendo que el Betis haga una liga parecida a la del año pasado, quiero decir. Y sin entrar en valorar la roja, que después hablaremos un largo y tendido sobre ello, Pedro, ¿qué te pareció el partido del Real Betis el fin de semana contra Club Atlético Osasuna?
Pues a mí me gustó mucho, sinceramente, el equipo porque demostró, como decía Raúl, que sabe jugar al fútbol, que te puede dominar, que puede ser muy superior, pero también que sabe ganarte cuando no está siendo superior a ti, como justo cuando llega el gol de Borja Iglesias, y también, sobre todo, me quedo con esa imagen del equipo defendiendo en área propia. Hace 2 años, ya no solo con Rubí en el banquillo, sino quizás en los inicios de Pellegrini, el Betis era un equipo muy frágil, que al mínimo centro, al mínimo balón, que si un penalti, que si una falta, incluso un gol, y creo que ha aprendido a competir, ha aprendido a sufrir, a resistir, a defenderse muy bien en el área propia, lo que ahora, o como por ejemplo frente a Osasuna o frente a Mallorca, le permite proteger resultados y obviamente poder sacar muchos más puntos. Así que yo me quedo con esa imagen del equipo, me quedo con el nombre propio de Edgar en los últimos 15 minutos, defendiendo, sufriendo, resistiendo y evitando por todos los medios llegada de Osasuna, que más allá de un cabezazo de ante Budimir, es que prácticamente ni amenazó la portería de Ruiz Silva. ¿Está silenciado, Norbe?
¿Micro, Norbe?
No sé por qué estaba muteado, porque yo no lo he muteado. ¿Tú vas muteado en general, Manu? No sé por qué se ha muteado, porque yo no había muteado. Bueno, da igual. El que decía, Raúl, que a pesar de que nos hace magníficamente esa pizarra de una forma más táctica, ahora te voy a preguntar por tu visión del partido como Raúl, el hincha del Betis, no como Raúl, el analista, por así decirlo. Pero antes de nada, me estáis preguntando por Tintero Verde y Blanco por el chat. Tintero Verde y Blanco, pues bueno, no ha podido estar aquí hoy por nada grave, un problemilla que ha tenido. Así que me gustaría que todos vayáis a su Twitter y pongáis mejórate Tintero Verde y Blanco, te queremos. Venga, ir todos al Twitter y ponerle mejórate Tintero Verde y Blanco, te queremos. ¿Vale? Ponérselo todo el mundo. Es el Tintero VB. Lo voy a poner aquí para que no. Venga, os voy a poner hasta la frase entera. Mientras tanto, Raúl, te pregunto. ¿Sufriste? ¿Realmente llegaste a sufrir? Porque mi sensación en el campo tampoco fue. Sí, estaba los Osasuna volcado, pero como bien decía Pedro, es que tampoco recuerdo ningún tiro a puerta así, ni ningún remate, porque primero que Edgar las sacó todas, y segundo que fue un acoso un poco de aquella manera. Yo particularmente sí sufre, porque tal, pero que no fue de los peores partidos en cuanto a sufrimiento.
Ya, lo que pasa que yo estaba allí y yo me acordé mucho, sobre todo los últimos minutos del partido del Español del año pasado, ¿no? Que creo que también fue Pechela el que, si no sí, me equivoco.
Sí. Además, una jugada parecida, ¿eh?
Sí, una jugada así parecida, medio extraña. Y es verdad, estás nervioso porque al final a mí me cogen la otra portería. No, parece mentira, pero no es claro. Lo mismo ver los ataques en una portería que en la otra. No se ve tácticamente igual. Y quiera que no sufres más porque no paras de ver balones centrados, balón centrado, ves a Kike y ves a Budimir ahí arriba, que bueno, que dices tú, bueno, es que me van a poner de aquí al minuto 97-98 de los partidos, 14 centros, pero bueno, gracias a Dios, pues no estuvieron finos, tuvieron ese remate solamente de Budimir que ha comentado Pedro antes. Pero ya te digo, era más miedo de joder, otra vez nos va a pasar lo que nos pasó con el Español y esos puntitos al final de liga nos hubieran permitido quizás optar a algo más que la propia sensación, como tú dices, del partido, ¿no, Luis?
Es verdad, por cierto, ya puesto...
Es algo mágico.
Un saludo a todos los comegambers, en especial a don Rigoberto Escobar desde Chile, para los comegambas.
Ya sabéis que normalmente no paramos las suscripciones, salvo que tengan un audio que paramos para escucharla. Ha renovado el bueno de Manu, lo que me hace pensar que ella mismo... Ah, efectivamente, pues espérate, que ahí va la mía, hombre, que tenía estaba aquí por... A ver... Ah, no, sí, estoy suscrito todavía, no he dicho nada. Decía, cuando son audios, pues tenemos que escuchar lo que decís. Un saludo a Rigoberto, que seguro que hoy tenemos algún audio de por ahí. Y un saludo a Zero World por la suscripción. Ahí os he puesto lo que le tenéis que poner a Tintero todos en el Twitter. Ahí lo lleváis. Mejórate el Tintero bebé, te queremos de vuelta pronto, ánimo. ¿Vale? Así seguro que este problema, este pequeño problema que ha tenido, pues lo lleva mejor. Alex, estás por aquí, ¿no?
Aquí estoy.
Venga, Alex, pues estrénate esta temporada con los Comegambas con tu visión de ese Betis 1-0.
Bueno, pues un partido muy de verano, ¿no? Al final... El Betis fue un equipo que salió aprovechando que jugaba en casa y lo hizo muy bien, pero en cuanto se encontró que Osasuna tenía las ideas muy claras, pues se acobardó un poquito, ¿no? Y está visto y comprobado que el Betis es un equipo que cuando no tiene la pelota sufre muchísimo. Osasuna le quitó la posesión durante mucho tiempo y ahí el Betis lo pasó muy mal y al final, por suerte, estamos viendo cómo este Betis de Pellegrini casi que cuando menos lo merece se encuentra con un gol, con un penalti, con algo que cambia completamente todo, y en esta ocasión pues fue ese golazo de Borja Iglesias y ahí cambió el partido drásticamente, ¿no? Antes de por supuesto de la expulsión, que yo lo siento por ver, pero para mí eso no puede ser roja en la vida. En la vida puede ser eso, tarjeta roja.
Ahora lo vamos a analizar largo y tendido. Llegamos al minuto... ¿En qué minuto marcó Borja? ¿Me lo refresca alguien la memoria?
33,
¿no? Vale, una primera media hora, que es verdad que el dominador fue el Betis, pero empieza los Osasuna a tener la pelota, empieza los Osasuna incluso a crear alguna que otra ocasión, como ese tiro al palo que comentaba antes Raúl, con el posterior rechace que saca con el pie magníficamente Ruiz Silva, y de la nada, como ya ha pasado en muchas ocasiones, algo muy poco habitual en la historia del Betis, pero de la nada coge el Betis una pelota, la trinca Borja Iglesias, y yo os prometo, yo estoy en Gol Sur, que es donde se mete el gol, yo os prometo que me quedé mirando la grada para buscar la pelota. O sea, os lo digo de verdad, o sea, fue tal pepinazo que yo me quedé, o sea, digo, hostia, qué golazo metió el colega. Vea cómo se vio esto por la tele.
La verdad que parecía que iba a reventar la red. Es verdad que Borja ya nos ha demostrado que tiene bastante potencia de tiro. Es un jugador que físicamente no parece que tenga, pues no tiene el cuerpo que igual puede tener Fekir otros jugadores, pero tiene una potencia de tiro que a mí me dejó alucinada, la verdad. También es verdad que no le hace falta mucho para armar el disparo, ¿eh? Y ya lo ha demostrado en los penaltis, cuando tira los penaltis, para mí es el único jugador del Betis que cuando lo tira, estoy tranquila. Porque sé al 99% que es imparable y lo va a meter. La verdad que fue un golazo. Yo creo que Sergio Herrera ni siquiera se la esperaba. Que se sacara ese zapatazo desde ahí. Y sigue enchufado, no fue cosa de una temporada, lo del Panda.
No, y además, verdad, los temas de los penaltis, es verdad que hace tiempo lo tenemos, parece, solventado, bien con Borja, bien con William José, cuando los tira William José, que también son auténticos pepinazos. Oye, le marca el Valencia, decían por ahí, también están diciendo ahora que lo han anulado. Entonces no. Pues 0-0, entonces continúa el Valencia Atlético de Madrid. Pedro, a partir de ese gol del Betis, llega el descanso, bien, 1-0, y una segunda parte en la que el Betis sigue teniendo la pelota, pero con Osasuna intentando estirarse, pero es verdad que sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de presión excesiva por parte de los Osasuna, pero también es verdad que tampoco el Betis genera peligro.
Sí, una segunda parte más todavía de verano, como decía Ale, ritmo bajo, muchas disputas, muchos balones divididos, poco dominio de ambos, pocas posiciones largas, y entre una cosa y la otra, prácticamente iba pasando el partido. Creo que el Betis sin ningún problema, tampoco sin acechar a portería a Osasuna. Y Osasuna igual, sin terminar de ir tampoco a por el empate, sin terminar de llevar la iniciativa del partido, hasta que obviamente, supongo que ahora le vas a comentar, Norbe, llega esa expulsión de Petzela, que digamos que es donde se acaba esa primera parte de la segunda mitad y comienza ya esa segunda parte de la segunda parte, que es donde ya finaliza el partido con el Betis sufriendo como nada en área propia.
Pues efectivamente, Ale, llega esa expulsión que bien comentaba Pedro, llega la expulsión de Petzela, os repito, después entraremos en si fue roja o no fue roja, entraremos en análisis, pero una expulsión, pues bueno, siempre viene a cambiar un partido, sobre todo si el que sufre la expulsión es el equipo que va ganando, porque anima al equipo rival a buscar con más ahínco, si cabe, el empate, ¿no? Había coincidido que acababa de entrar Luis Enrique, lo que supone que Luis Enrique prácticamente se tiene que ir al lateral a ayudar al rival. Un Luis Enrique que el pobre, entre los nervios, la presión, el ver a 52.000 personas ahí, aunque viene de jugar en Maracaná, ojo, pero el ambiente que se había creado, yo creo que le pesó todo un poco y no fue el debut soñado, pero a partir de ahí, evidentemente, cambia el partido y ya sí, perdona, Ale, se hace los Osasuna dueño del partido y de la pelota.
Sí, y además que seguramente Luis Enrique en toda su etapa en Brasil no haya defendido tanto como defendió el otro día, tanto Osasuna, o sea que estaba el pobre muy perdido, pero es lógico, bueno, es lo que estaba comentando antes, ¿no? El Betis es que ya lo conocemos, un equipo que cuando tiene la pelota sabe perfectamente que lo que tiene que hacer, tiene jugadores que tienen magia absoluta en las botas, pero cuando no la tiene sufre muchísimo y además se nota muchísimo que no es capaz de volver a tener la posesión durante mucho tiempo. Veíamos como Rodri perdía la pelota cada 2x3, William Carvalho también de vez en cuando hacía alguna cosita rara, Fekir que tenía esos ramalazos de que se esconde de vez en cuando, ¿no? Y ahí el Betis sufre mucho, y eso es una, bueno, pues un equipo que, conociendo a Arrasate, pues los tiene como motos, los tiene súper metidos y al final la estadística está ahí, es que el Betis solamente hizo un tirapuerta y así ganó el partido. Es algo que si encima le sumas el haber estado durante casi media hora con uno menos, es casi milagroso.
Raúl, llega ya pues esa parte final del partido, balones al área, balones colgados totalmente todo el tiempo, y ahí surge la figura de Edgar. Yo perdí la cuenta, me ha parecido leer que fueron 8 los balones que sacó en estos últimos minutos entre cabeza y pie. Y es verdad que cogió la batuta de que, bueno, se ha ido Petzela, que digamos que es mi jefe ahora mismo aquí. Pues me encargo yo, y oye, con Quique García, con Budimir, con los García, los centrales de Osasuna, y todo lo sacaba él,
Sí, cuando se hizo el cambio, ¿no? Vamos, yo lo comentaba con mi padre, digo, bueno, ahora el que tiene que mandar, pues será Luis Felipe, ¿no? Aunque esté debutando con el Betis, pero sin embargo, pues Edgar, que ya estaba caliente del partido y tenía bien fijado a los delanteros rivales, pues emergió como el salvador, ¿no? No sé exactamente cuántos despejes hizo en los últimos minutos, pero he leído por ahí una estadística que hizo 14 de 14 en todo el partido aéreos y creo que 6 de 6
por bajo. Sí,
14 despejes, ¿no? Y 6 de 6 duelos aéreos.
O sea, que es una barbaridad. Entonces, al final, los rivales sabían que, bueno, otro balón, otra vez te la despeja, otro balón, otra vez está aquí. Y al final, quiera que no, te va minando la moral, que dice, bueno, voy a meter otro balón.
Igual. Bueno, Raúl parece que se ha quedado ahí un poco congelado.
Pero,
claro,
¿pero qué pasa? O sea, Osasuna tampoco son los centros más peligrosos.
A ver.
¿Vuelto?
Ha decidido ahora. Bailar ahora.
Venga, Dante, dale.
Decía que minaba la moral de los Osasuna porque al final tampoco podían llegar a línea de fondo para poner centros, ¿no? Que al final son los más peligrosos. Entonces, como el Betis prácticamente tenía, incluso llegué a contar en alguna ocasión una línea de 7, pues esos balones centrados desde tres cuartos de campo, es verdad que no son fáciles de defender porque tienen gente alta, pero sí es más fácil de adivinar la trayectoria que si te lo ponen desde línea de fondo.
Bueno, pues vamos a hablar ahora sí, antes de entrar con los nombres propios, como hacemos siempre. Hubo una jugada evidentemente polémica y que pudo, gracias a Dios no pasó nada en el resultado, pero pudo cambiar el devenir del encuentro. Y fue esa tarjeta roja a Petzela. Ponme, Manu, por favor, una encuesta. Quiero que la gente del chat respondáis con la cabeza, no con la bandera, ni con la bufanda, ni con el corazón, ¿vale? Con la cabeza. Y pensar que esa jugada nos la hacen a nosotros también, es decir, poneros en todas las posibles variantes. Hombre, Manu, ¿es expulsión lo de Petzela o es roja para Petzela? Lo que quieras poner. Y pones sí y pones no. Ya está. No pongas más opciones.
¿Pero es o debería?
Bueno,
o sea, me refiero, porque según el reglamento es seguro.
Bueno, pues yo quiero saber lo que la gente opina, si eso tiene que ser roja o no, ¿vale? Eso debería, a ver. Sí, es sí, verdad justo, que el reglamento en mano tal cual, como si lo coge y lo lee.
Ah, es claro, por, vale. por eso te lo decía.
Venga. Como aquí creo, no sé por qué me da la sensación de que todos estáis más por el no que por el sí. Raúl ya sé que está por el no, porque además debatimos largo y tendido el otro día. También es verdad que Raúl está un poco forofo últimamente, o sea, dicho de paso. Pedro, desde que está en Bisoccer, solamente habla con el reglamento en la mano, así que tampoco. Los demás no lo sé. Voy a dar yo mi punto de vista y os pregunto a vosotros. Yo para mí pienso que es roja, que sí lo es, porque pienso que esa plancha posterior de Petzela es evitable, ¿vale? A Raúl y a Pedro os voy a dejar para el final porque ya sé sus respuestas, porque la tuvimos el otro día. Así que, Bea, voy contigo. ¿Es roja para tiro de Petzela?
Yo creo que sí. Y al final, diciendo lo que dice Pedro, es verdad que con el reglamento es roja. Es verdad que no siempre se sacan. No sé qué criterio se sigue. Yo creo que es muy difícil que Petzela quite la pierna antes del despeje, pero va muy fuerte y depende de cómo le coge, le podía haber hecho mucho daño. Tuvo suerte que no fue así, pero es una entrada que es que, si miras el reglamento, es roja. También es verdad que para mí la de David García con Canales también fue roja. No se la sacó, pero también lo era.
Ale.
Para mí no, porque no puedo comprar eso de que es evitable. Es que un central va a despejar con la contundencia que se le espera y si fortuitamente acaba pisando al... Es que ni siquiera es que fuera, o sea, que el delantero de Osasuna tuviera la pelota controlada y por excesiva fuerza tocas antes el balón, pero te llevas al delantero por delante, ¿vale? Ahí lo puedo entender. Pero es que el delantero estaba a 3 o 4 metros de la pelota, al final acaban chocando los dos cuando el Petzela ya despeja la pelota y eso es completamente fortuito. Al fin y al cabo, Petzela tiene que poner el pie en el suelo, no se puede ni evaporar, ni puede levitar en el aire, ni nada, es completamente fortuito. Y yo, bueno, si quiere sacarle la letra amarilla por darle un mensaje para que no sea tan bruto para la siguiente, vale, pero no se puede expulsar a nadie en el fútbol por eso.
Pedro.
Decía antes lo del reglamento, porque según el reglamento no hay dudas, porque se utiliza, como puso Ale en Twitter, que era el acta del partido, el uso de fuerza excesiva. Me parece bien por el reglamento y también lo ponía en Twitter, entiendo que haya normas para proteger a los futbolistas. Ahora bien, ¿cómo un jugador no va a utilizar fuerza excesiva para despejar un balón, para disparar de fuera del área, para despejar de cabeza? ¿Cómo no? O sea, ¿de qué forma en el fútbol no se puede poner en peligro la integridad de tu rival? Es que es un peligro constante porque es un deporte de contacto, es fútbol. Tú despejas un balón y al caerte puedes caerte encima de alguien y lesionarle 7 meses. Es fútbol, es lo que hay. No se puede sancionar algo en función, para mí, del riesgo que puede tener o de la lesión que pueda cargar en el rival, porque son cosas naturales. Para mí, si tú vas muy pasado de revoluciones, entras muy fuerte, no tocas la pelota, vas con mala intención, lo comprendo. Pero Petzela va, despeja la pelota y después con la inercia del despeje, para mí, acaba chocando con el jugador de Osasuna. Una acción que para mí, como digo, jamás, jamás puede ser roja. Según el reglamento lo es, pero para mí esa acción es fútbol. Un central despeja, no deja la pierna para mí en ningún momento, ni deja la plancha, y después, desgraciadamente, se encuentra con Manu Sánchez. ¿Le puede hacer un destrozo? Por supuesto que se lo puede hacer, igual que se le puede hacer intentando disputar un balón de cabeza, le das un mal golpe en la cabeza, se cae el rival al suelo. Es fútbol, es que es lo que puede pasar en cualquier momento. Por tanto, para mí, con el reglamento en la mano, creo que el árbitro acierta, pero para mí no debe ser esa jugada arbitrada con la pena máxima, porque entiendo que no hay mala intención y que el central hace lo que debe hacer cualquier central.
Es que incluso si recordáis, en el partido ante el Mallorca, hay una acción en la que Borja Iglesias está en el suelo, el central, no sé ahora mismo quién era,
le pisa la mano.
Y le pisa la mano.
Claro, es normal.
Eso es tarjeta roja, ¿no? Entonces, por la misma regla de tres.
O incluso, yo también lo ponía en Twitter, un delantero va a tirar, de repente le quitan la pelota, lo típico que el delantero va a tirar y el central se anticipa, y le pega el boleón en la tibia del central, y le revienta la tibia. Bueno, pues claro, es que el delantero va con la intención de disparar, y se la anticipa y acaba haciendo una entrada utilizando la fuerza excesiva. Pero es que son cosas naturales del fútbol, para mí son choques fortuitos, y es normal que haya golpes grandes, porque para mí es lo normal, es cómo se disputan los balones, es a la intensidad a la que se juega, Y para mí, como digo, no puede ser roja esa acción porque ni mala intención, ni creo que Petzela haga nada del otro mundo que no haga un central.
Por cierto, Manu, ¿quieres leer todas las suscripciones que había de hoy? Yo he aprovechado que estaba la de Mateito para hacer la mía también, que al final sí que es verdad que la tenía que renovar. Si no, después las leemos, ¿vale? Raúl, venga, yo quiero que me respondas a la pregunta de la roja como si estuvieses escribiendo en el WhatsApp el otro día. ¿Cuándo jugamos? El viernes fue. Como si estuviésemos el viernes o el sábado hablando en el WhatsApp, yo quiero que me respondas así. ¿Es roja para ti?
Mira, lo primero
que... Por cierto, perdóname, decir... Raúl, perdona, que te interrumpa. Con un 80 y... No, un 51%, perdón, 51%, la gente dice que no es roja. 24 votos a favor y 23 que sí. Bueno, pues prácticamente... O sea, si en el propio Betis tenemos... Porque esto es Betis, a fin de cuentas, ¿no? Tenemos esa duda que no tendrán... No sé, es muy complicado. Raúl, contéstame, venga.
Mira, yo voy a empezar diciendo que no creo en la honestidad del colectivo arbitral. Eso que quede clarísimo.
Espérate, Manu, prepara los cuchillos. Repite, Raúl.
No creo en la honestidad y limpieza del colectivo arbitral de España. Así lo digo, pero clarísimamente. No sé lo que habrá por detrás, ni me voy a meter, aunque me lo puedo imaginar, pero porque... Vamos, de hecho, acaban de sacarle una roja a un jugador de Valencia que es criminal. Pero bueno, ya la veréis después.
Entonces, vamos con lo que te lo han contado a ti, ¿no? Porque tú no lo estás viendo, ¿no?
Yo no lo estoy viendo, me lo han puesto aquí por WhatsApp. Vamos con lo que vamos. Mira, después de lo que ha dicho Pedro, poco más puedo añadir, ¿no? No se puede expulsar a un jugador por ir a despejar un balón fuerte. Porque entonces, te pongo otro ejemplo más. En un balón aéreo, ¿no? Yo voy a rematar...
Suscribo las palabras de Raúl.
Perdón. Suscriben tus palabras, Lunavo. Gracias, amigo. Gracias a Mateito, gracias a Juan Pablo, gracias a Zero Wall, gracias a mí mismo, gracias a todos. Venga, viva el Betis, seguimos.
Eso, mira, los ejemplos que ha puesto Pedro, ¿no? Y uno mucho más sencillo. Yo voy a rematar de cabeza y en vez de darle al balón, el central llega antes y le doy un cabezazo con fuerza desmedida porque mi cabezazo va al balón. ¿Eso es roja? Eso no puede ser roja en la vida. Eso es fútbol, señores, punto. Y el problema de los árbitros, aparte de que son muy malos, que son una mafia, es que no han jugado fútbol en su vida. Si no, no serían árbitros. No estarías jugando, pues estarías jugando al fútbol. Tú con 35 años no puedes ser árbitro si has jugado al fútbol. Es imposible. Entonces, eso no puede ser roja en la vida. Y si ya eres muy malo y te equivocas, lo que no puedes hacer es sacarle tarjeta amarilla a David García. Porque entonces me estás diciendo que aquí hay algo más detrás. ¿El qué? Pues no lo sabemos, porque todo el que estuvo en el campo se vio perfectamente en directo como David García iba por él. Que luego no lo quisieron rectificar. Vale, entonces tú me dices, no, es que con el reglamento en mano es roja. Vale, con el reglamento en mano los porteros solo pueden estar con el balón en las manos 6 segundos. ¿Cuántos libres indirectos se pitarían por partido? Pues no me vale, no me valen esas cosas de no, es que con el reglamento en mano, fuerza excesiva, ustedes no tienen ni idea de fútbol y son malísimos, ya está. Eso no puede ser roja en la vida.
O sea, entonces el problema no son los árbitros malos, es el reglamento.
Eso es lo que te iba a decir, pero Raúl, que el árbitro acierta la jugada porque él pita lo que está en el reglamento. O sea, el problema es verdaderamente el reglamento.
No, pero es que el reglamento hay que interpretarlo.
En ese caso, el de la fuerza excesiva no. El problema es que la norma dice que es cartulina roja por disputar el balón con un uso de fuerza excesiva, que ya por sí. O sea, redactar esa norma es de no haber jugado al fútbol, o sea... Es criminal, pero criminal, literalmente claro. Criminal.
Sí, pero mira, por ejemplo, hay acciones, ¿no? Que el balón va a ras de suelo y se deja la plancha, que muchas veces los centrales son muy listos, dejan la plancha queriendo para hacer daño. Te lo compro. Pero un balón que va en el aire, que la pierna de Petzela impacta en el aire sobre la del otro jugador, que yo pasé el vídeo y la foto, no había ni un segundo entre que golpea el balón hasta que se encuentra la pierna del jugador de los Osasuna. O sea, es imposible que el sistema nervioso le dé tiempo de decir voy a golpear el balón y en menos de un segundo voy a girar la plantilla para clavarse en el gemelo.
Eso no te lo compro.
Imposible, enorme. Eso
no te lo compro. Si es que además el jugador
aquí como community manager, ¿puedo intervenir un momento? Adelante, Luis Miguel Cabrera, directo desde la Aljarafe sevillano.
¡Viva el vino!
Estáis hablando de la expulsión de Petzela. Se puede interpretar como roja. Uno dicen que sí, otros dicen que no. Pero la de Ocampos contra el Valladolid y la de Rekis contra la Almería, ¿la habéis visto?
Mira, pues te defiendo más que no le saquen roja a Ocampos que la de Rekis, porque la de Rekis sí que no hay por dónde cogerla. Porque es que le planta en el tobillo y es que encima no le saca ni amarilla, que era la segunda, porque dices tú, hostia, le saca amarilla, se quita de complicaciones porque sabe a fin de cuentas que va expulsado. Pero no, la de Rekis no la entendí, la de Ocampos... Pero me cuesta entenderla, pero la puedo llegar a entender en un momento dado.
Pero bueno, entonces, por esa regla de tres, lo que estáis comentando de y de forma fortuita, el balón, etcétera, etcétera, es roja.
Te digo por qué lo puedo llegar a entender, porque por desgracia, al final lo que se está pitando o lo que se está sancionando es que tú le pegues la patada al rival. Es decir, si yo voy para ti con la pierna a esta altura y no te llego a dar, a mí no me expulsan. Y ese es el problema. Que muchas veces se está yendo al daño. ¿Os acordáis de Pesela con el español que lo habéis nombrado antes? ¿Por qué lo expulsan?
Es que es lo mismo.
Lo expulsan porque el VAR ve sangre. En el momento que ve sangre, le dice al árbitro: hostia, vente a verla, que hay sangre. Ojo, cuidado, que hay sangre. Ah,
pero como la de Alex Moreno con Isi Palazón.
Igual, la misma. Gracias, Luis Seguel, por cierto.
No se puede pitar según la consecuencia.
Por eso es lo que yo decía ocurrido antes.
Es que estamos transformando el fútbol en lenguaje. O sea, ¿ustedes de verdad creéis que Martínez Munuera en ese momento está pensando que si fuerza excesiva, que si temerario, que si disputa el balón? Esto es lo que pone después en el acta por lo que tiene que poner, o sea, para que cuadre con el reglamento. Él simplemente piensa que ese planchazo era evitable y que por eso es roja. Pero, y ya está, y después ya lo ¿cómo se llama esto? Lo maquilla en el acta para que cuadre con el reglamento. Pero vamos, en ningún momento está pensando en lo que va a escribir después.
Y además hay un problema, que es que se empeña en repetir las acciones a un metro, o sea, a uno por hora, ¿no? Mire usted, las acciones hay que verlas a tiempo real, porque es que si no hay 45 rojas en todos los partidos, pero es que ustedes son muy malos. Muy malo es lo que son ustedes.
A ver, pero también hubo, por ejemplo, cuando se pisaba el talón de Aquiles a un rival, que lo puedes pisar sin querer, porque tú puedes estar en una disputa y pisarlo, y hubo la temporada pasada, hubo varias rojas por un piso también en el talón de Aquiles.
En la tercera jornada lo quitaron.
Por eso digo, pero ¿por qué? Porque tú puedes, en la integridad del jugador ahí, está en riesgo. Yo creo que la de Pechela es roja porque se le podía haber partido la pierna. Que no hay intencionalidad, obvio. Pero
también yo creo que al rival se le puede hacer daño en cualquier acción del juego. Es que cualquiera, un salto, un despeje, sacar un brazo, es que está tu cuerpo en riesgo, pero porque se juega así al fútbol, no hay otra forma. O sea, Osasuna, por ejemplo, pegó ¿cuántos centros al área? 20 centros al área. Ahí Edgar está en riesgo de caer más delante de un rival, de darle un cabezazo sin querer. Es que es normal que un futbolista se pueda lesionar de gravedad, porque es que es así. Por suerte o por desgracia, el fútbol es así. Y una mala patada, como ya le pasó, recuerdo, a Gineco Ocampos, que también creo recordar que despejó, después le dio una patada muy fea y acabó lesionado, creo que fueron 2 o 3 meses. Pero es que te puede pasar, es que es normal.
La
es
de Víctor Ruiz con Ruiz de Galarreta. También le...
Víctor Ruiz, también sucedió. Todavía creo que no se ha recuperado. Y para
sí,
mí
ya ha jugado.
Ya ha jugado. Para mí son acciones que, claro, te puedes lesionar, pues por supuesto que te puedes lesionar y que te pueden hacer un destrozo. Pero yo creo que te pones a eso. Por suerte no son muchas las acciones así, pero claro, un central va a máxima intensidad, un delantero busca el remate con toda su fuerza, un centrocampista va con todo a cada duelo. No sé, yo lo veo normal. Debería que un futbolista se lesione o que le den un golpe muy grave, porque ¿qué te esperas jugando a esa intensidad?
Mira, voy ahora con Raúl, que pedía paso. Dice Álvaro Montiel: el tiro de Borja en el gol, si le pilla la cabeza al portero, sería roja por uso excesivo de la fuerza. Lleva toda la razón del mundo, ¿vale? Voy contigo, Raúl, y venga, voy contigo primero y ahora yo comento una cosa, dale.
Sí, yo solo quería aclarar que yo lo entiendo, ¿no? Los que me intentan convencer, no, es que con el reglamento en la mano, fuera excesiva, peligro del estado físico del jugador. Vale, entonces estamos entendiendo que la expulsión es por eso. Entonces, ¿por qué no expulsan al central de los Osasuna? Cuando en la repetición del VAR se ve clarísimamente. Entonces, el reglamento que para cuando el árbitro y el VAR le da la gana, ¿no? Si hay reglamento, hay reglamento. Si no hay reglamento, no hay reglamento. Pero el problema es que como son ustedes muy malos y tenéis por ahí detrás cositas, pues pasa lo que pasa.
Efectivamente. Yo creo que el problema es...
De la mano negra por detrás de Raúl, tío. Es que me encanta.
El problema yo creo que es que los árbitros, a instancia de quien manda los árbitros y quien hace las normas, van a boleones, van a parchetones. Es decir, ¿por qué hay problemas con las manos en las áreas? Porque bueno, todos los años cambian la norma. Sí. Todos los años no. Ahora sí, si es así en mano. Ahora, pero si viene de un rebote de un contrario hay que ver... No, vamos a ver, poneros de acuerdo. Aunque sea una cagada, mantenerlo 3 años. Ya verás tú como dentro de 2 o 3 años nadie tiene dudas sobre las manos. Si ya sabes que esto es una mano, esto es una mano. Pero ¿qué ocurre? Ahora llega a acabar la temporada y han dicho, hostia, la gente se ha quejado mucho de las manos, vamos a cambiarlo de nuevo. Y pompón.
Para
y
mí,
con las entradas, igual que la de que decían TVA, por ejemplo, la entrada al talón de Aquiles. Hostia, vamos a proteger a los jugadores, vamos, roja directa, cuando venga sí. La jornada 3. Y además uno creo que fue Modric y dijeron, hostia, aquí nos estamos metiendo en un lío.
Correcto.
Aquí nos estamos metiendo en un lío, vamos a cambiarlo también. Es que...
Yo creo que los propios futbolistas deberían tener mano en ese sentido. O sea, yo creo que sería honesto por parte del comité de árbitros preguntarle a los jugadores, oye, para vosotros esto es mano, esto debe ser mano, no debe serlo. Si es que al final los que juegan son ellos y los que después llega la jornada 15 no se han enterado de la mitad son ellos y los que le hacen reuniones 3-4 veces al año y no se enteran de nada también son ellos, ¿por qué no participan en ese sentido? Si es que yo estoy seguro que un futbolista profesional que tiene 25 años, que lleva 17, 20 años directamente jugando al fútbol, sabe lo que es. Cuando un futbolista le da con la mano en el área, dice, joder, acabo de hacer un penalti como una casa. Y cuando el delantero sabe que no es penalti, también sabe cuando no es penalti. Entonces yo creo que será bueno que ellos mismos participen porque saben mejor que los árbitros, mejor que la prensa, mejor que cualquiera, lo que es mano, lo que no es mano, lo que tiene que ser roja, lo que no. Y estoy seguro que todos los delanteros de primera y todos los centrales de primera te dicen que lo de Pechela jamás, jamás puede ser roja. Yo estoy convencido.
Mira, voy a coger la bandera como si fuese mi buen amigo Isaac Fouto, ¿vale? La bandera de los árbitros. Una de las más de 200 personas, por cierto, estáis como una cabra, que están aquí viendo, ¿no? Dice, los árbitros no son muy malos, es Manuecas uno, ¿vale? O Manuecas, no sé si la MH. Los árbitros no son muy malos, es muy difícil arbitrar y si se equivocan, pero en un... Y se equivocan, pero en un partido se toman más de 150 tomas de decisiones, se equivocan dos o tres por partido, a veces son errores graves. Hago aquí una pausa antes de que os lancéis al cuello. Lleva razón en lo que dice, un árbitro en un partido, no sé si son 150, son 200, son las que sea, pero toma muchas decisiones. Es verdad que cuando se equivocan salta mucho a relucir, pero se puede comparar a cuando Juanmi falla un gol solo delante de la portería.
No, porque un árbitro solo tiene que ceñirse a una norma.
Sí, pero esa norma tú lo puedes haber visto regular, o tú crees que has visto una cosa
porque
y no la has visto.
¿Tienes el VAR?
Sí, pero el VAR, por ejemplo, no te entra, pero en una amarilla no te entra, por ejemplo, quiero decir.
Pero claro, pero en eso me da igual, o sea, equivócate en dos amarillas, en 30 saques de banda, en un saque de esquina, pero no te puede equivocar en una mano, en un penalti, en una roja, en eso es que no te puede equivocar porque cambias el partido. Es que cambias el resultado de un partido.
Entonces, a lo mejor el malo no es el árbitro. Entonces, perdóname, a lo mejor el malo es el que está usando mal el VAR.
No, pero si yo soy eso primero antes, que yo creo que Martínez Munro acertó expulsando a Pechela, pero por el reglamento. Si por eso digo que para mí los árbitros son los menos culpables. Si yo creo que están igual de perdidos que los jugadores y que todos los directivos, cada vez que se dan charlas. Yo me refiero a eso, que un árbitro, yo entiendo, y desde el campo, si yo también me equivoco, digo... O ha sido saque banda seguro para el Betis. Ha sido al revés. Digo, pues no pasa nada, te equivocas en eso. Pero lo que no puede permitir el comité de árbitros en que se meta la pata es con un penalti, con una roja, porque son acciones que intervienen claramente en el resultado. Por eso mismo, en las más importantes es donde o no puede fallar o fallar lo mínimo. Y es que van a error, a dos errores por partido. Es que lo estamos viendo, llevamos tres jornadas.
Voy con Ale. Acaba de llegar aquí al chat el señor director de la tertulia, Jovillega 727, que no sé, está, ahí está, mira, un peo, está cuando es un peo. Otro, ahí está, que está de, no sé si de vacaciones o no sé, nos tiene abandonado, no llevamos dos meses sin cobrar, aparece poco por aquí, antes tenía la excusa de la obra me consta que ya está más o menos avanzada, pero bueno. Oye, por cierto, en el chat solamente en Twitter he visto tres mensajes a Tintero. Toma, os lo pongo de nuevo. Escribirle a Tintero. Alejandro, si le quiere decir algo a Villegas adelante, y voy contigo con lo que nos querías decir de los árbitros.
Yo a Villegas le voy a decir solamente que está demostrando que no ha jugado al fútbol nunca, que es lo que se ha comentado aquí, y si ha jugado muy mal, por supuesto. Solamente quiero decir que todos sabemos y todos entendemos que los árbitros se pueden equivocar, es lógico. Pueden
yo
ver...
No.
Bueno, yo sí, yo entiendo que no puedan ver una mano, que no puedan ver si lo toca o no lo toca, que no puedan ver si es fuera de juego o no, yo eso lo entiendo perfectamente. Pero cuando yo digo y cuando yo creo que cuando decimos que los árbitros son muy malos es porque cambian el criterio, iba a decir por partido, no por minuto. No puede ser que una acción la arbitren de una manera en el minuto 4 y en el minuto 62 sea completamente distinta, cuando es exactamente lo mismo. Y yo, fíjate, yo, durante el partido lo comentaba, que la expulsión de Pechela, vale, me parecía bien, lo ha expulsado estupendamente, pero el problema está, la próxima vez que haya una jugada como la de Pechela en otro partido, ese árbitro que esté ese día, ¿va a expulsar también al jugador? Seguramente no, entonces no me sirve la expulsión de Pechela, porque si expulsas a uno, expulsa al siguiente también. Pero es que no, ni 24 horas después ya teníamos dos acciones muy parecidas en las que no se llevó el mismo criterio, que fue ese pisotón de Rekis en el Almería-Sevilla y el plantillazo de Mikel Merino ante Leche, de la Real Sociedad.
Que lo del uso excesivo de la fuerza no se va a llevar a cabo nunca, evidentemente.
Si es
que...
Pero no te tienes que ir ni a otros partidos. Si es que vuelvo a repetir, la acción de David García, 10, claro, 15 minutos
pero
después.
Pero esa yo la entiendo diferente, que para mí es rojísima, es incluso más roja. Vamos ya de hecho con esa jugada, segunda parte, ya con Canales en el campo. Además, la imagen se ve claramente cómo Canales se anticipa, David García lo ve. Y mi temor aquí, voy con vosotros, voy con Vega, que hace tiempo que no le di paso. Mi temor aquí es que se sancione que cuando te da con el codo, si te da con el antebrazo o con esto de aquí, que fue con lo que le dio realmente, no te sacan roja. Y no es la primera vez que veo una jugada así. Es decir, si, creo, y me da hasta rabia, que si le hubiese dado un poquito más con el codo, sí le saca la roja. Vea.
A ver, es verdad que ya nos hemos acostumbrado todos a que si hay una disputa de balón por alto y un jugador salta y le da a otro con el brazo, es amarilla, hasta ahí hemos llegado. Pero es que yo en la de David García lo que veo es que están los dos jugadores disputando un balón, David García ve a Canales y hace así. O sea, él mueve el brazo contra Canales, no es un salto fortuito que tú al saltar con el impulso le puedes dar. Le ve a que viene Canales y le da un codazo. Eso para mí es una agresión, porque ve que viene y no es que ponga el cuerpo, no, no. Se ve como David García coge así y gira el codo. Evidentemente no le da con el codo y justo pues le da pues un poco con el medio antebrazo, medio tal. Pero vamos, para mí era roja, porque hay intencionalidad. Ahí sí hay intencionalidad. Y no sé por qué no la sacó.
Y mucho más peligroso que lo de Pesela.
Sí, sí, sí.
Dale.
Me iba a decir que es muchísimo más peligroso. O sea, esa diferencia que pone en el reglamento entre uso excesivo de la fuerza y golpear de forma temeraria, es que no entiendo cómo puede ser peor el uso excesivo de la fuerza que golpear de forma temeraria, por mucho que lo ponga en el reglamento. Si ese es el problema del reglamento, con el reglamento en la mano, estupendo, muy bien, pero el reglamento también estará mal. Yo entiendo que golpear de forma temeraria a un rival es muchísimo peor que golpear de forma excesiva. No sé, ya si nos ponemos ya aquí en gramática, que es lo que se ha convertido el fútbol, pues yo creo que es mucho peor golpear a alguien de forma temeraria.
Sí, venga, ponme. Lo tengo yo aquí, Manu. Voy a leer un poquito el chat. Mientras voy preparando lo que voy a leer, le pregunto a Raúl, que le gusta la leña. Raúl, si esta entrada o esta acción de David García la hace Fekir, ¿es roja y es varios partidos?
Roja y 146 partidos. Ahí te meten hasta sanción en la UEFA.
Lo de Luis Suárez se queda corto, ¿no?
Mira, es que a mí eso de que los árbitros pueden fallar, yo lo siento en el alma, pero un árbitro cobra muchísimo dinero. Hay 4 sobre el campo y 3 más viendo unas pantallas en las que se ve absolutamente todo. Y a mí eso de que en una decisión trascendental, que la gente dice, no, es que es un partido. Bueno, pues a lo mejor un equipo desciende por esa decisión que usted tomó en la jornada 3. O a lo mejor un equipo no se mete en Europa y lo necesita por la decisión que usted, como era la jornada 5, no le da importancia. Pues no, ustedes son muy malos y ya está. Y lo de David García, yo que soy de tengo la tara, ¿no? De que muchas veces no estoy mirando el balón, sino estoy mirando quién puede recibir el balón, los desmarques. Y es que me cogió justo delante, porque es la portería en la que yo estoy. Y es que David García ni mira el balón, solo mira Canales, da un paso lateral y le suelta el codo. Vamos, le pone aquí que se queda el cuello así como cuando estás estirando tú que te dan una tortícoli. O sea que... Yo no necesito arbitrar. Yo he jugado muchos años y mucho al fútbol y sé perfectamente lo que se tiene que evitar y lo que no. Si ese es el problema de los árbitros, que no han jugado fútbol en su vida.
Raúl, aquí donde lo tenéis es entrenador, ¿eh? Es entrenador de fútbol femenino, que es su gran pasión realmente, pero es entrenador. Mira, nos dice Manuecas que la mitad de los jugadores no se saben las normas. Raúl, tienes hoy a Juan Pablo de Bujalance, al gran Juan Pablo, nunca mejor dicho, con su 1.90 y no sé cuánto, que hoy tienes aquí. Oh, escucha, te voy a echar al Ale hoy, es Juan Pablo de Bujalance, que me estás diciendo de todo hoy por el chat. Te voy a echar al Ale, que es más grande que tú, ¿eh? Ahí lo dejo. Raúl, nos dice Juan Pablo Bujalance, bueno, está loco todo lo que dices hoy, es iguana contigo, Raúl, que no tendré en esta gente, que los árbitros son muy malos, etcétera, etcétera. A mí me ha llegado a decir sevillista aquí en el chat hoy, no sé qué, al menos me ha creado un beso a las hijas, no va a empezar el programa, ¿eh? O sea que, pero bueno, es mala suerte, pero la roja es justa, ni nosotros nos ponemos de acuerdo. Mira otra vez Juan Pablo, un peo para Norbe, ¿ves? Está hoy conmigo, que no vea. Buenas noches, lo de Pesela, a Héctor Villegas. En el Valencia Atlético acaban de quitar una roja por una amarilla, usando el VAR. Ha puesto el VAR con B, entiendo que se habrá equivocado. No sé si alguno lo habéis visto, pero sí que está viendo hoy movida, ¿no? En el Valencia Atlético de Madrid. Villegas dice que la jugada de Pesela está bien arbitrada, que la de David García está mal. Juan Pablo Bujalán se nos pide unas vacaciones, un sorteo de unas vacaciones como las de Villegas. No hay dinero en el mundo, Juan Pablo, para sortear unas vacaciones como las que se está pegando el señor Francisco Villegas. Mira, Citev nos dice, un saludito también para ti, yo he sido árbitro y hay cosas que no tienen perdón. Y como dice Raúl, yo también creo que algo hay. Ojo, que alimentan al bicho Raúl, ¿eh? Ojo.
Vale.
Un juez nunca se puede equivocar, lleva ahora cualquier ámbito de la vida.
Ya. Bueno, que una persona no se puede equivocar, no sé yo, ¿eh?
Claro, ¿cuántas sentencias no correctas hay? Es que es complicado. No.
No puede recurrir la mano.
Mira, claro, porque con el reglamento roja, claro, es que se van a reír, te va a costar dinero, además. Mira, Lunavo me dice, Norbe, pero el problema parecía que se había solucionado con el VAR. Para eso está, para revisar y ver otro punto de vista. Es que el VAR es la mejor herramienta posiblemente que se haya podido implantar en el fútbol, pero la peor utilizada de todas. Es que yo no puedo entender. Perdona, termino, ahí vas tú. Yo puedo entender que el árbitro ayer, la amarilla, o sea, lo de David García, lo vea como amarilla en el campo porque le pilla de lado y no ve cómo... Vale, pero que el VAR eso no lo vea. O yo puedo entender que el VAR entre en un penalti muy claro. Que el árbitro se coma por lo que sea, pero en penaltito siempre se ve bien a la mente el de Bartra en su día, porque se vio frame a frame, como tú decías antes, con el Villarreal. No entiendo que entren en esas cosas. Entonces, Raúl, atízame.
No, a ti no. Tú dices que el VAR es una buena herramienta, pero que solo se usa mal en España. O sea, tú ves la Premier y en la Premier, en directo, te ponen la línea, te marcan los pies y te lo ponen todo. Y en la Premier los árbitros van a consultar el VAR. Aquí no. Vamos a ver, señor, acérquese a la pantalla. ¿Dónde está el problema en rectificar? Ese es el asunto. ¿Por qué en Inglaterra funciona bien el 90% de las veces, no? Y aquí funciona el 30%. Pues vaya usted a verlo y diga, vale, pues viéndolo por la tele, para mí sigue siendo roja. Ponle sus cojones, pero has ido a verla. ¿Pero por qué te tiene que decir un tío si está bien o no? Ve a verla, tú no eres árbitro de primera. ¿Para qué necesitas que te lo corroboren? Ve a verlo, chiquillo, que no cuesta dinero.
Ponle un aplauso a Raúl, coño, ponle un aplauso a Manu.
Ahora que sí, gracias.
Pero... mira, Oficic nos pregunta, buenas, acabo de llegar, han hablado de fichajes, inscripción. No, vamos a ir en breve con eso. Venga, luego sigo leyendo un poquito por el chat, luego Manu también dará las gracias por si me he saltado alguna suscripción. Vale, venga, vamos por concluir un poco con el partido, que al final nos hemos comido una hora de programa, y eso fue un 1-0, que a priori puede parecer que no tiene mucho movimiento. Nombres propios, hemos hablado, por no repetir, no hemos hablado de Edgar, coincidimos todos en que el partido en defensa fue magnífico. Creo que Pesela no estuvo al nivel de los dos primeros partidos, pero también estuvo un gran nivel, ensombrecido con esa roja, justa o no. Y después, bueno, Pedro, el partido de tu admirado William Carballo, espectacular.
Impresionante. O sea, es cierto que tiene un tramo de la primera parte en el que el Betis pierde la pelota y ahí deja de destacar un poquito, pero es que cuando el Betis marca el 1-0 y después tiene primero la acción que asiste a Alex Moreno, que después la falla, comentaba Raúl, y luego la jugada maradoniana que acaba fallando, o sea, exhibición brutal de William Carvalho, sobre todo en esos tramos de la primera parte. Luego la segunda creo que el equipo también le costó un poquito más, pero brutal el portugués. Para mí, eso sí, después lo comentaremos seguro con el MVP, me quedo con Edgar, porque creo que para acabar consiguiendo el resultado fue más importante y porque a William Carvalho le faltó coronar esa jugada maradoniana con el gol. Pero aún así, por supuesto, partido descomunal del Luso y mucho mejor que Fekir, que Canales, que Rodri, que Juanmi. Quien también me gustó mucho fue Borja Iglesias, eso sí.
Alex, es verdad, como decía Raúl, Pedro, si entra lo de William, el estadio se cae abajo, partidazo, y esa jugada fue tremenda. Además de las típicas jugadas que te entra la risa después de decir, hostia, increíble, como pasó con Ruibal en la primera jornada. Por nombrar más futbolistas, ¿qué te pareció Borja Iglesias? Creo que cada vez más afianzado como un 9 de muchísimos ámbitos, de fijarse si hay que fijarse, de caerse a banda para ayudar a los jugadores, a los compañeros, y que después tiene cositas como la del otro día, que de la nada pues te saca un disparo que te resuelve el partido, y otros 3 puntos que nos da Borja, que son muchos ya, ¿eh?
Sí, y además ayuda mucho en la presión, para que luego diga Luis Enrique que hay delanteros por ahí que no trabajan. Yo es que lo digo muy claro, yo si Borja Iglesias no va a la selección, no va al Mundial, me parece una de las tonterías más grandes que se pueda llegar a hacer en el mundo del fútbol, porque está a un nivel brutal, porque es muchísimo mejor que muchos delanteros que están yendo, porque ofrece muchas cosas, porque tiene gol, porque es increíble, un delantero increíble que por suerte y lo celebramos que haya podido salir de ese pozo que entró cuando vino, así que a mí me parece brutal, o sea, está a un nivel espectacular y ojalá que otros delanteros que hay a día de hoy en el Betis y que no sabemos si estarán más adelante, pues se enchufen también igual que él, como mínimo igual que él.
Bea, hay un futbolista que sale poco en la foto, pero que todos los partidos, creo que aquí Raúl va a estar muy de acuerdo conmigo, en todos los partidos hay mínimo una jugada que te solventa y te da prácticamente de los 3 puntos 1.5, que es Ruiz Silva. Repito, sale poco en las fotos, pero la vez que sale porque normalmente ha hecho una parada clave. La de este fin de semana fue, tiró el palo de Osasuna, cae el rebote, no sé exactamente a qué jugador fue el que le cayó el rebote.
A Rubén Peña, creo.
A Rubén Peña, correcto. Lanza y cual portero de balonmano, pues la saca el bueno del Luso para que después la pudiese terminar de despejar, que ya creo que fue Guido.
Sí, pero es que hizo contra Osasuna, es que lleva varias patadas ya seguidas de mucho mérito y es verdad que yo creo que tiene una calidad brutal. A mí es un portero que personalmente me gusta mucho. Es verdad que o con Bravo Pellegrini suele alternar bastante a los dos porteros, pero yo creo que Ruiz Silva a nivel de tranquilidad en portería es una pasada. Es verdad que yo creo quiero verlo este sábado porque creo que va a tener mucho más trabajo que el que ha tenido en estos partidos anteriores. Yo creo que este sábado sí que va a ser una prueba bastante grande para el portero portugués del Betis, pero la verdad que la portería del Betis a día de hoy está muy bien cubierta, la verdad. En ese sentido Ruiz Silva cumple y es verdad que eso, que yo siempre será mi parada favorita la que le hizo a Isaac en el partido de Copa del Rey. Para mí esa será siempre la que coronó a Ruiz Silva, pero ha hecho un inicio de temporada muy, muy bueno y yo creo que va a seguir así.
Que es curioso que esa parada, la que todos recordamos y todos encumbramos, pues se pitó fuera de juego, si no me equivoco, ¿no? En esa jugada.
No llegó a pitarse, creo.
No creo.
O era fuera de juego.
Pero lo era.
Vale. Raúl, voy contigo, que eres el que me falta. De momento, Manu, dame un segundo y ahora lo ponemos. Raúl, por terminar con los nombres propios, parece que Alex Moreno, pues bueno, pues sigue o quiere seguir al nivel de año pasado, ¿verdad? Yo lo eché un poquito en falta contra Osasuna, ese Alex Moreno que entra como el cuchillo de la mantequilla, se suele decir, pero aún así tuvo sus acciones. Hubo una que, por cierto, yo en el campo pensaba que había sido córner, que llegó hasta la misma línea de fondo pegada ya a la portería, la puso atrás, y me perdí, no sé qué pasó ahí. Yo juré que había sido córner, no sé si, me imagino que le daría a Borja lo que fuese. Pero es verdad que por lo menos tiene pinta, Raúl, de que Alex Moreno va a seguir en los mismos niveles del año pasado.
Sí, está fino, ¿no? Igual que habéis comentado Bea, que lo de Borja no ha sido solo una temporada, sino que está siguiendo este año. Lo de Alex parece que sigue igual. Pero como he comentado al principio, ese doble lateral, que planteó Osasuna, pues la verdad es que le complicó un poquito las cosas, porque al final no dejas de tener prácticamente a dos tíos pendientes de tus incursiones por ahí, ¿no? Pero bueno, tiene cositas. En el momento que el Betis desarboló un poquito a Osasuna, fue esa ocasión que tú comentas, Norbe, que no entiendo, estando 2 metros de la portería, ¿por qué no le pegan? Pero bueno.
Yo creo que estaba tapado por el portero, ¿eh?
Bueno, pégale un pelotazo a la altura de la cara. Ya, somos bueno. Siempre. Pero sí, yo creo que vamos por el buen camino. Y Pellegrini dijo que quería bajar de los 30 goles, ¿no? En Liga, si no me equivoco.
Es verdad, 40, que vamos 30, por buen camino, ahora, pero... 40-30, ¿no?
Sí.
Hombre, si bajas de 30,
teniendo
ya...
Teniendo en cuenta el par de equipos que van a luchar por la Liga, que como tengan el día, te van a meter 2 o 3 cada uno... Pues lo veo difícil, pero con los demás sí creo que el Betis ha mejorado muy, muy mucho.
Que fíjate también el nivel de porteros que hay en España, entre Courtois, Oblak, Ter Stegen, que lo he visto este año 2 partidos al Barça y creo que está, si no lo ha recuperado, está recuperando el nivel que para mí le hizo ser el mejor portero del mundo. Y creo que lo está empezando, ya está empezando con esas manos salvadoras y demás, pero bueno, oye, ahí tenemos al bueno de Ruiz. Oye, vamos a ir con el MVP, vamos a poner solamente 4 opciones en esta ocasión, vamos a poner a Edgar, Borja Iglesias, Willian Carvalho, Ruiz Silva, salvo que alguno de vosotros queráis incluir algún otro. En principio no, ¿no? Edgar, Borja, William,
bueno,
Ruiz Silva.
Yo metería a Rival.
Venga, ponga a Rival, aunque es verdad que, bueno, por lo menos para mí tiene un problema un problema que además creo que es lógico porque no es lateral, y es que la espalda pues se le coge con relativa facilidad al bueno de Aitor. Bea, tu MVP del fin de semana.
Yo me voy a quedar con Edgar. Creo que fue decisivo para que el Betis se llevara los 3 puntos.
Pedro.
Yo lo dije antes, Edgar González, descomunal en área propia.
Alex.
Pues yo me voy a salir un poco del tiesto y voy a romper una lanza a favor de Ruiz Silva, sobre todo porque me estoy oliendo que en cuanto esté Claudio Bravo lo va a poner Pellegrini y no lo entenderé.
Raúl, aunque bueno, en la pizarra nos ha dicho William, ¿lo mantienes?
Lo mantengo y abro el melón de su renovación. Mi voto es para que empiecen a tratar ese asunto.
Yo vuelvo a decir, además, creo que Pedro más o menos maneja lo mismo, que la última noticia es que estaba más cerca la renovación que la posible marcha. No sé si Pedro sigue manteniendo lo mismo.
Sí, yo según tengo entendido, lo más normal es que no salga, y en ese sentido es donde se podría abrir, como tú dices, el melón de la renovación. O sea que yo creo que al menos se va a intentar por las dos partes. Luego ya puede pasar cualquier cosa y hasta el 1 de enero hay muchísimo tiempo para negociar. Pero vaya, yo creo que Carballo en el Betis debe estar seguramente encantado, al menos para renovar un añito más. Yo creo que podría llegar a darse, pero ahí ya las negociaciones, el límite salarial de cara a enero, lo que puedan pasar todavía de aquí al jueves, no se descarta nada. Así que bueno, estaremos pendientes.
Iba a ser una broma, pero me he acordado de otra cosa. Entonces desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a Pepe Elías, que estas horas atrás pues perdió a su padre lamentablemente. Oye Pepe, pues desde aquí, desde la tertulia Come Gamba, un fuerte abrazo, y hay cosas que hay que apartarlas por completo, así que oye, descanse en paz y espero que bueno, dentro de cabe, pues que estés bien lo antes posible. Bueno, pues para nosotros, para la tertulia, yo también voy a votar a Edgar, por lo tanto para la tertulia Come Gambas es Edgar el MVP, Luismi, por si lo quieres poner en Twitter, y recordaros que a final de temporada entregaremos un trofeo al futbolista, al mejor futbolista de los Come Gambas, así que Edgar en esta ocasión, y según el chat, William Carballo es el segundo mejor futbolista de la jornada. Bueno, pues ¿algo más que me queráis comentar del Betis Osasuna? Perfecto, pues Manu, vámonos con el siguiente tema. Y es una posible oferta, o bueno, interés, más bien dicho, exacto, como bien ha puesto el bueno de Manu, del Valencia en William José. Por lo que he leído, aunque he tenido un día un poco complicado, pero algo he podido leer, es independiente al fichaje que han hecho de Cavani. Es decir, el Valencia podría estar interesado en William José, esto aceleraría la salida de Marco André también del Valencia, por lo tanto no tendrían un overbooking de delantero. Pero también hay por ahí, lo comentaremos, pues bueno, que Pellegrini ha dicho que cuenta con él. Y ya ha repetido las 3 últimas ruedas de prensa que una venta que salve la situación económica sí, pero que una venta por aligerar sueldo, que no. Así que, a ver qué pasa. Pedro, ¿qué nos cuentas de esto?
Pues yo, vamos, he estado justamente hablando con Salva Gómez, que también es un periodista de Valencia, y me ha dicho eso, que el Betis pues está intentándolo por William José. Mi opinión sobre el tema, yo creo que a Pellegrini no le van a hacer esto al final del mercado. Creo que Pellegrini no quiere bajo ninguna circunstancia que Loren sea el suplente de Borja Iglesias. Creo también que el Betis ha respetado las decisiones de Pellegrini durante todo el mercado de verano. Creo que como se le prometió, o como él mismo dice durante la rueda de prensa, creo que no se le ha debilitado el equipo. Y creo que a 2 días de que acabe el mercado, 3 días... vender a William José para quedarte con Loren es empeorar una de las posiciones más importantes del equipo, que obviamente es la delantera. Yo honestamente creo que se acabará dando alguna fórmula para que William José se quede y Loren salga, porque es el máximo deseo de Pellegrini.
Alex, ¿qué piensas de este posible interés que viene desde Mestalla?
Pues la pregunta que hay que lanzar es la siguiente. Si se va William José, ¿ayuda a que se terminen por escribir jugadores como Claudio Bravo, y que incluso pueda venir alguna llegada tipo Bellerín, tipo Aguar?
Bueno, Alex, perdona que te interrumpa porque igual no lo has leído, pero hoy mismo subí a Mateo que sí, a Bravo ya se le puede escribir. No sé si que igual lo habías leído, que se le podía escribir con gracias a la Val de Abril Catalán y todo este tema. Solo que
bueno, un detalle contractual y eso. A Bravo ya se le puede escribir, pero de momento no está escrito. O sea que.
No, por un pequeño detalle contractual ponía.
Vale, vale. Mañana hablamos. Y entonces al ejemplo contrario, si se va Loren, que es el otro delantero que parece que está en la rampa de salida, con ese sueldo que se liberaría, ¿ayudaría a inscribir a William José, que por cierto no está inscrito? Yo creo que no. Entonces, yo entiendo perfectamente que el club diga, mira, es que William José ahora mismo es el dolor de cabeza. Es un jugador que no está escrito, que nos ha costado un dinero que seguramente yo pongo la mano en el fuego porque si por el Betis hubiera sido, no paga ese dinero por William José, porque recordamos que ha sido de manera obligatoria. Y que entiendo que una salida, que si es William José el que sale, ayudaría a desahogar mucho más esta situación. Entonces entiendo que sea él el que está en la rampa de salida antes que Loren, por ejemplo.
Por aclarar, no ha sido una opción obligatoria, ha sido un pacto de caballero, más que una opción de compra obligatoria. Es decir, como el año pasado había más jaleo todavía con el tema de dinero, se dijo, oye, venga, lo hacemos como sesión, el año que viene te lo pago. Pero como tal, no, realmente no... ¿Vale? Oye, nos estaba preguntando por aquí la barba de Arque, que la barba de Arque antiguamente era Tintero no da para más. Es decir, que esta persona va pasando por todos los tuiteros, o sea, lo mismo Pedro cualquier día, yo qué sé, pues utiliza también... ¿Vale? Ya te digo, antes era Tintero no da para más y ahora es la barba de Arque. ¿Dais por imposible a Ceballos y Bellerín? Raúl.
Pues sí, a los Ceballos, dos, sí, a uno. Ceballos inventa imposible... Bellerín, tengo la esperanza, porque no sé si también ese milloncito que podemos coger de la venta de Fabián al PSG nos ayuda.
Ayuda, no tengo seguro. ¿Para cuánto de...?
Claro, entonces no sé. Yo me la juego, yo voy a decir que Bellerín sí, pero claro, ¿qué hacemos con cuatro laterales de derecho si no colocamos ninguno?
Bueno, cuatro que serían tres realmente, ¿no?
Bueno, Pellegrini ha dicho que Aitor lo ve más como sí, lateral que como otra cosa.
El pobre hombre
el
también
que va a decir. Es que yo creo que tiene razón, ¿eh?
Sí.
O sea, yo creo sí. que.
Una cosa, lleva razón, porque a Ruibal, cuando se le empezó a criticar. O sea, el primer año de Ruibal fue muy bueno porque era pura garra. Y ya el segundo año se le empezó a criticar porque, claro, cuando jugaba en la banda, pues no creaba ofensivamente lo que se espera de un jugador de banda. Este año que se ha reinventado como lateral, se empieza a hablar bien de Ruibal y quizás por ahí vayan los tiros de Pellegrini. Pero claro, es que no colocamos
hasta qué
a Montoya.
Punto... ¿Hasta qué punto Pellegrini va a pedir al club que haga un esfuerzo, digamos, desmedido por Bellerín? Que yo creo que
después yo creo Bellerín. Que
yo creo que después Bellerín, si puede, viene cobrando, como me decía otro amigo mío, en abrazos y en besos. O sea, si por Bellerín es, yo creo que viene por lo mínimo.
El beticismo
ahora
es
bien,
algo mágico.
Por lo mínimo el Betis, que tampoco puede.
Un ariscaleño que os sigue desde los Madriles. ¡Viva el Real Betis! Gracias.
Un ariscaleño que os sigue de los Madriles. ¡Viva el Real Betis! Gracias. Grande Gaby de Olivares, que es ariscaleño, de Villanueva del Ariscal, pero pone Gaby Olivares.
Es algo mágico.
Y ojo que tenemos por ahí también a Mario RBB, Mario Real Betis Balompié. Venga, más cositas. El tema de William José, el tema de tal... Ahora Fabián ya es oficial que ha fichado, voy contigo Raúl, que ha fichado por el... que ha fichado por el PSG, que eso nos dejaría 1 millón aproximadamente, se comenta, Bea. Todo ayuda, ¿no?
Hombre, está claro que dada la situación del Betis, cualquier ingreso es bienvenido. Al final, todo lo que sea que llegue en ingresos es ir reduciendo un poco a poco esa deuda que tiene el Betis y tal. Y hablando del tema de William José, a ver, yo no creo que salga. O sea, es verdad que... Acaba de llegar, el Betis ha ejercido la opción de compra, es un jugador que en el vestuario está integrado, no sé si habéis visto el vídeo que ha puesto el Betis hoy, es al leer con el altavoz, es un jugador que es un altavoz que al final, o sea, un jugador que al final yo creo que como suplente de Borja, cuando sale, cumple, es verdad que no es un delantero top, para nada, pero mejor que Loren sí es, entonces yo creo que habría que dar salidas a Loren y a Montoya, y yo creo que la plantilla con la salida de Loren y Montoya y la inscripción de William José y Bravo, que yo creo que Bravo ya para esta jornada va a estar inscrito, se daría por cerrada. La de Bellerín, pues a ver, yo creo que tiene que haber un poquito encaje de bolillos, todavía no ha rescindido con el Arsenal sigue un poco ahí en sus 13 todavía de darle la carta de libertad al jugador, no ha rescindido con el Arsenal. Yo tengo como Raúl un poco la esperanza, tema Ceballos. Este año me olvido.
Yo creo que él tampoco ha rescindido todavía con el Arsenal porque no puede venir al Betis.
Claro.
O sea, sí, pero el Arsenal no tiene sitio,
Sí, bueno, pero cobra lo que cobra.
No tiene sitio. Hombre, sí, cobra lo que cobra. Está claro.
Está cobrando,
claro. Ya, pero yo creo que Bellerín, recuerdo una semana que hubo muchos rumores de una reunión de la gente en Londres que se iba a rescindir y yo pensé, dudo que vaya a rescindir si el Betis no le puede hacer hueco porque se va a quedar como agente libre en tierra de nadie, prácticamente. Entonces yo creo que si el Betis ahora consigue hacerle hueco, yo creo que automáticamente va a rescindir. Sinceramente,
yo no creo que hubiera buscado. Quiero pensar que sí.
Si no, creo que hubiera buscado otro equipo con un traspaso para poder salir del Arsenal, pero yo seguro y estoy convencido de que si el Betis le hace hueco, acabará viniendo. Ahora bien, ahí tiene trabajo el club.
Oye, Raúl, nos dicen en el chat, Gabi Otinoid, todo lo que está hablando el rival tiene caducidad, 5 días. Cuando tengan frente a Vinicius nos daremos cuenta que no es el jugador para el lateral. Necesitamos un especialista en posición y creo que Medellín vendrá de perla.
Bueno, a ver, con Vinicius va a sufrir mucho.
Pero es que estamos hablando de posiblemente uno de los jugadores más en forma a nivel mundial. O sea,
que con Vinicius no sufre, es que Bellerín se queda en Londres esperando, o sea, claro.
Es que Vinicius ahora mismo está a un nivel que además le sale todo. O sea, que yo no creo que sea una medida para sentenciar al pobre de Aitor, que es que incluso el otro día el pobre no podía ni correr y se tiró ahí por un balón. O sea, verá, va a sufrir, evidentemente va a sufrir, y las ayudas de los centrales van a ser fundamentales, pero contra esos toquecitos que dan en cortito Vinicius, Benzema y Modric, yo creo que es que poco hay que hacer, pero no Ruibal, sino cualquier defensa, por lo menos a nivel europeo.
Ojo, aquí está el chat diciendo que Ruibal se come a Vinicius, confío, dicen por aquí. Con Vinicius sufre Bellerín también.
El 50 Ruibal pide el cambio.
Yo, el rival, el problema que tiene es el que tiene, que es en la espalda, que como decía antes yo, para mí se la cogen con excesiva facilidad. Venga, aparcamos el tema William Jose, como dice el bueno de Pedro M. Manu, vamos con, creo que Pellegrini, ¿no? ¿Traemos ahora? Vale, pues vamos con Manuel Pellegrini, que bueno, parece que no cuenta con Loren Morón. Oye, voy a poner un caso hipotético. Creo que el último en hablar ha sido Ale, así que voy contigo. El que hace más tiempo que no habla, quiero decir. Se va William José, se queda Loren como segundo delantero. En el Betis este año tenemos a Borja y a Loren. ¿Es recuperable Loren? ¿Puede dar nivel para por lo menos ser ese segundo delantero del Betis que descargue de minutos a Borja y con cierto rendimiento?
Hombre, con Pellegrini al mando cualquier jugador del mundo es recuperable. Entonces yo confío mucho en Loren Morón, y además hay una cosa que hay que tener en cuenta, es canterano, y en el tema de la Europa League, que yo con estas cosas siempre me pierdo todos los años, con el tema de las listas, las inscripciones y tal y cual, yo creo que Loren es uno de esos canteranos que digamos que no ocupan esa plaza, no sé, es un lío, este es un lío tremendo de la UEFA siempre. Y entonces en ese sentido también hay que tener en cuenta que a lo mejor al club le interesa más que se quede Loren a que se quede William José para que después te descuadre esa lista de la Europa League, no sé.
Supongo que todo si el año pasado cuando... el año pasado ya teníamos los canteranos y este año no salió ninguno, ¿no? Ah, bueno, la INE sí contaba como... Laine. Pues no sé, la verdad que yo no he caído.
Pero está en... Robert, que la segunda parte Robert, de la temporada no estuvo y en la lista
estuvo. Pero la primera parte sí estuvo en la lista, ¿no?
Sí, no, pero digo que después en la segunda lista que después de la fase de grupos, el Betis la hizo sin problemas, o sea que no creo que haya grandes problemas con eso, no lo sé, la verdad.
Vamos, de todas formas, me imagino que habría salido ya en prensa el tema de que sería necesario Loren por eso. Sí. Pero bueno, Ale, en definitiva, un sí o un no, ¿es recuperable Loren y puede ser ese segundo delantero que descargue Borja y que aporte golitos?
Sí, completamente sí.
Raúl,
como sí, entrenador pero... de fútbol. Sí, pero a costa de que salga William José, no.
Pero es la opción que tenemos, quiero decir. Sale William porque hay que vender, se cuadran las cuentas, no sé qué, no da tiempo porque se vende el día 31 a las 12 de la noche. Nos quedamos con Loren y con Borja.
También a costa de mantener a los buenos del equipo, claro, los mejores.
Claro, obvio, claro.
A ver, ¿cuántos goles estamos hablando? ¿5 o 6 goles de la temporada?
Pero eso es lo que tú tienes que pensar.
¿Cuánto metió William el año pasado?
11 goles y 6 asistencias, si no me equivoco. ¿No, Pedro?
11 goles, 5 asistencias, pero es que yo creo que a veces se nos olvida que William José este enero era titularísimo en el Betis, ¿eh?
Y que después, y que la mayoría de esas acciones de gol, sumo los goles y las asistencias, fueron en la primera vuelta, ¿no?
Sí. Después ha bajado bastante.
O sea, es que claro, tenemos que buscar un tío que participe en 17 acciones de gol, 11 más 6.
Pero ya no en esas acciones de gol, sino en esas bajadas de balón, en esa jugada para la segunda línea, en esas descargas.
Es una cuestión de nivel.
Loren recuperado, no. Yo sí creo que puede hacer esa posición. Otra cosa es si se puede recuperar Loren, Pedro.
Para mí no. y me cobijo en la opinión de Manuel Pellegrini, que al no contar con él también entiende que no. O sea, si a Pellegrini le ponen la opción de mantener a todos los buenos a costa de que William José salga, pues te dirá que sí, para quedarse con Loren. Si por todos los medios, ya no solo lo que se filtra por la prensa, sino lo que ha demostrado Pellegrini en pretemporada, en el inicio de liga, Pellegrini no cuenta con Loren para nada. Entonces yo creo que no es recuperable, y además estamos hablando de un delantero que el Betis necesita que sea titular contra equipos de media tabla, que sea titular en partidos importantes de la Europa League. Pellegrini rota mucho y yo creo que un desafío que ahora mismo a Loren le viene gigante, honestamente.
Oye, y en un momento dado, Bea, hubiese sido mejor dada la situación, me imagino que el Betis obviamente no sabía lo que iba a ocurrir, está claro, pero dada la situación, hubiese sido mejor quedarse con Raúl García de Haro y buscarle la salida como fuese a Loren.
A ver, yo creo que Raúl tiene cosas, y creo que en el Mirandés, de hecho el otro día marcó gol, creo que en el Mirandés puede demostrar cosas, pero no tiene nivel para Primera División ahora mismo. Y yo creo que lo que hace William José en el Betis, aunque no sea un jugador top, no lo va a hacer Loren, ni aunque juegue los demás en muletas. O sea, quiero decir, William José, a ver, no es por desprestigiar a Loren.
Buen leñazo, Bea.
Verás tú cuando Loren marque el 0-1 en el 87 en el Bernabéu.
Verá. No, pero a ver, Loren... que ha hecho en pretemporada un gol de un trayazo que se sacó, se fue al Español cedido. No jugó nada, no cuajó en un Español.
Estaba RDT de delantero, ¿eh?
Sí, bueno, pero quiero decir las oportunidades que tuvo, porque RDT se comió varias sanciones el año pasado. No las aprovechó.
No jugó tanto, ¿eh? O sea, no jugó tanto.
Pero tampoco demostró nada como para jugar. Al final, William José igual no es un killer como es Borja, pero los penaltis, sabes que es muy buen lanzador de penaltis, y luego jugando de espaldas y descargando el juego... lo hace muy bien, entonces eso Loren no lo hace.
O sea, Loren estamos hablando de William José, que es un delantero que en la liga nunca ha bajado de 10 goles. O sea, creo que también estamos infravalorando un poquito a William José comparándolo con Loren, honestamente.
No, pero sí, lo comparo con Loren porque son las dos opciones que tenemos.
No, me refiero comparándolo no, sino pensando que Loren puede llegar a hacer lo de William José. O sea, creo que lo de William José, y no por desmeritar a Loren, sino porque creo que lo de William José es de ser un muy buen delantero, esas cifras durante tantos años.
A mí me deja frío que lo haga durante cierta parte de la temporada nada más, como aquí sí, hizo el año pasado.
Pero luego siempre suma. O sea, después al final del año tú dices, bueno, el delantero suplente 11 goles, 5 asistencias.
Claro. También hay que ver, claro, de esos goles cuántos te han dado puntos, etcétera, etcétera. Hay que entrar un poco más
en detalle. Bueno, ya, claro, sí, eso sí.
No lo mismo el 1-0 para ganar el partido que el 3-0 con un partido resuelto, pero bueno.
A ver, si el Betis estuviera en una situación económica mejor, pues Lorenzo podría quedar como tercer delantero para partidos de Europa League de primeras rondas, las primeras rondas de la Copa del Rey, aunque el Betis este año por ser campeón entra más tarde. Bueno, por sí creo que entra en octavos, ¿no? Si no me equivoco.
Copa del Rey en 16avos.
Pero le toca un rival de segunda vez.
Le toca el peor bombo que haya, o sea, primera refe, por lo que han sobrevivido, sí.
Eso es, entonces al final creo que para esos partidos Loren te puede hacer el apaño, pero no te hace otro apaño. O sea, yo creo que William José es importante en el Betis. Evidentemente, si llega una oferta que cumpla los criterios del Betis y que igual sirva, como decíais, para solucionar la papeleta, incluso que venga Bellerín o alguno más o tal, pues igual habría que valorarlo, pero quedarnos con Borja y Loren como segundo delantero toda la temporada me parece un suicidio, porque Borja se lesiona y a ver quién mete los goles.
Toquemos madera. Manu, ¿nos queda algo? Ah, bueno, sí, por último... Según anunciaban creo que ha sido Mateo, ¿no? En el final de la Palmera, que Claudio Bravo va a ser inscrito. Y como decía Pedro antes, creo que por un tema burocrático no estaba inscrito ya. Vamos a dar por hecho la inscripción, que aquí no se puede dar nada por hecho. Alex, tú antes comentabas el tema de que Pellegrini es más de Bravo, quizá también porque sea su extensión en el campo, imagino. Vamos a suponer que a esta hora de la noche o mañana está inscrito. No creo que lo ponga en el Bernabéu, ¿no?
Bueno, tampoco creíamos que lo pusieran en el derbi después de 2 meses lesionado y lo puso. O sea, tal cual. Es que yo me espero cualquier cosa. Es que yo lo decía antes porque a mí es que me parece que Ruiz Silva está ahora mismo a un nivel muy bueno, da muchísima seguridad, va, he leído antes en el chat por ahí que decían, va a parada salvadora por partido y sí, es verdad. Sí. En pretemporada lo ha hecho muy bien también y a mí me parece además que es el portero de futuro de este Betis, ¿no? Y por el que incluso si hace una buena temporada el año que viene pueden venir con dinero por él y al fin y al cabo esto es lo que le interesa al Betis, ¿no? Y Bravo ya sabemos que el año que viene está ya pensando en irse ahí a Chile con los sobrinos, o sea, que al fin y al cabo... Entonces, bueno, lógico, creo... entonces lógico que al menos yo creo que se prefiera a Rui Silva, pero bueno, si, si al final el que manda es Pellegrini, que yo he dicho muchas veces que yo a Pellegrini no le pienso poner ninguna queja en nada, pero sí que le pongo un breve lunarcito en esto del portero, porque no entiendo cómo pone tanto a Claudio Bravo cuando el de futuro es Rui Silva.
Yo creo que Bravo es que es lo que te he dicho antes. Yo creo que, por cierto, un gol de un rival nuestro por la Liga, gol del Atlético de Madrid, gol de Antoine Griezmann. Aprovecho para recordar, que hoy no lo he recordado, que la portaleta está ya en marcha, que llevamos 9 de 9. Ojo, que vamos pisando a tope, que vamos en sexta y que vamos a tocar plata dos veces este año. Lo voy a decir todos los programas hasta que consigamos la segunda plata de este año. Gol de Atlético de Madrid, gol del francés Antoine Griezmann, que creo que es el segundo que marca ya esta temporada. Veremos a ver si no se ha recuperado para la causa.
¿Pero qué va? ¿0-1 va?
No sé, sé que ha puesto el gol de Griezmann, entiendo que sí, que 0-1. Ah, vale. Mira, Manu, por ahí piden el audio de No hay cabrones aquí de Raúl. Ponlo, anda. Vamos a hacer feliz a la gente.
No hay cabrones aquí.
Ahí está.
No hay cabrones aquí.
Oye, el resto, ve a Pedro, Raúl, ¿veis a Claudio Bravo titular el sábado en el caso de que quede inscrito?
A ver, yo creo que debería jugar Rui Silva por el nivel que viene mostrando, y yo creo que lo lógico sería que jugara Rui Silva, pero es lo que decía Alex, a Bravo le gusta mucho Pellegrini. Es verdad que lo bueno que tiene Bravo es que es la mano derecha de Pellegrini en el campo, habla mucho con los compañeros, organiza, ordena. No, a ver, no es mal portero, Bravo, recordemos la trayectoria que tiene Bravo. Bravo no ha jugado en equipos malos, ha ganado muchos trofeos y ahora pues es verdad que tiene la edad que tiene, pero cuando ha jugado tampoco lo ha hecho mal. Es verdad que en el Bernabéu, pues yo qué sé, igual puede ser que diga Pellegrini, oye, el Madrid es un equipo que va a llegar, que hay que colocar a la defensa y ponga a Bravo, pero creo que debería jugar Rui Silva, es mi opinión. Pero el primer día sabemos que alterna. 4 partidos Rui Silva, 4 Bravo, 4 Rui Silva, 4 Bravo, para tenerlos un poco enchufados. No debería serlo, es mi opinión, pero...
¿Cuándo era el primer partido de Europa League? Perdonadme.
El 7 de septiembre, puede ser, ¿no?
¿Después del Madrid?
Pues, bueno, yo creo que lo ideal, Raúl hacía así, o sea, Raúl cuenta con Bravo de titular el sábado, pero a lo mejor lo ideal, Pedro, es que empezase ya el día de Helsinki. Vamos allí a Helsinki, ¿no? ¿O no?
Sí. Uh-huh. También, que claro, día, es ¿no? que... ¿Qué?
Que digo que lo lógico sería, que por cierto, hablando de porteros y de Helsinki, en el Helsinki jugó el bueno de Toni Doblas, que creo que se ha comentado poco o nada estos días, allí jugó el bueno de Toni Doblas en uno de los muchos países que jugó. Lo lógico es eso, ¿no, Pedro?
Lo lógico sí, pero también lo lógico no era que volviera, como decía, el día del Pizjuán. A mí desde ese día ya me trastocó por completo todas mis opiniones sobre la portería del Betis. Yo siempre he pensado que Rui Silva, como decía también Alex, debe ser el protagonista, el que tenga más partidos importantes, porque va a ser, yo creo que, el portero del Betis durante los próximos 4 o 5 años, si no hay ninguna oferta ni nada importante. Pero claro, Pellegrini tiene en Bravo su ojito derecho, es su extensión dentro del césped, así que bueno, yo creo que ahora mismo, creo que durante estos dos últimos años, el nivel entre Bravo y Rui Silva me ha parecido casi que idéntico. O sea, yo creo que nunca ha habido un portero con una grandísima diferencia respecto al otro. Así que, bueno, también entiendo Pellegrini, se confía muchísimo en el chileno que habitualmente opte por él, aunque no sea, en teoría, lo más lógico.
Y hay que destacar el juego de pies de Bravo, ¿eh? El juego de pies de Bravo...
Sí, muy bueno.
No lo tiene Rui Silva, ¿eh?
Y la jerarquía tampoco la tiene de momento el bueno del Luso. La jerarquía que tiene Claudio Bravo no la tiene Rui Silva. Dicen por el chat que el gol de Griezmann posiblemente se lo den finalmente a Lewandowski. Vale, pues Manu, creo que no tenemos nada más, ¿no? Ah, verdad, venga, hoy tenemos la Arcadia, un par de audios solamente que tenemos. A ver si adivináis de quién es, yo no sé de quién podrá ser. A ver si lo adivináis. Yo no me voy a poner en pie porque no estoy visible de cintura para abajo, pero... Y porque es lo mismo que si me quedo sentado. Así que venga, dale, Manuel. Ahí vamos con la Arcadia, la estamos preparando.
Buenas tardes, mis estimados Comegamba. Rigoberto Escobar desde Chile les saluda. Bueno, acaba de terminar el partido del Betis. Bueno, fue un triunfo sufrido. En el primer tiempo el Betis tuvo ocasiones para lo menos haber seguido ganando unos 3-0. ¿Ya? Y ya. Haber culminado esa jugada maravillosa de William Carvalho. ¿Ya? Pero no ocurrió. Y en el segundo tiempo, bueno... Es cierto, ocurrió la expulsión, ahí como que el equipo más o menos se dedicó más que nada a cuidar el resultado, ¿sí? pero se ve que ya ahora que ya están todos inscritos, Pellegrini va a poder tener de dónde echar más mano. ¿Ya? El brasileño no se afirmó mucho en la cancha, incluso dejó una pelota muerta ahí en el área, que pudo haber significado una jugada más peligrosa. ¿Ya? Pero en reglas generales el Betis sufrió, pero ganó, ¿ya? Que eso es lo importante y le permite mantenerse todavía arriba en la tabla. Bien, pues mis estimados Comegamba, Rigoberto Escobar desde Chile para los Comegamba.
Qué grande, Rigoberto. Te voy a decir una cosa, este audio te has pasado, ¿eh? Este audio ha durado lo mismo que el resumen del 9-0 del Liverpool, ¿eh? Así que ahí has estado al límite, ¿eh? Has estado al límite.
Hay que invitar a Rigoberto a una tertulia, ¿eh?
Oye, Rigoberto, yo te lo he dicho muchas veces. Lo que pasa es que es verdad que es de Chile. Además, él nos ve por YouTube, no nos ve por Twitch. Un saludo a toda la gente de...
Cuadramos horario.
Que si no nos seguís en YouTube, ya sabéis, nos seguís. Activáis la campanita para que sepáis cuando tenemos los vídeos. Y dejáis vuestro comentario en el chat también. El bueno de Rigoberto, cuando quieras ser Rigoberto, tienes abiertas las puertas de la tertulia. Si hay que hacer una tertulia de madrugada, yo sé que, por ejemplo, Raúl estaría encantado de hacerla. Y quedamos y la hacemos. Dale, Manu, venga, terminamos con el audio de Rigoberto.
Buenos días, mi estimado Comegamba. Rigoberto Escobar desde Chile les saluda. Lo que quería consultarle, mi estimado, es si qué se sabe con respecto a Claudio Bravo. Porque las últimas noticias que hay por acá es que Claudio Bravo está prácticamente con el 50%, un 60% de posibilidad de salir del equipo. Ya, entonces se habla de Girona y otro equipo más que estarían interesados. Entonces, independiente de que Manuel Pellegrini no quiera que eso ocurra, pero la información, como le digo, que se maneja por acá por Chile, es que Claudio Bravo estaría saliendo del equipo. ¿Ya? Eso quería consultarle a ver si ustedes tienen información al respecto. Un saludo para los Comegamba, Rigoberto Escobar desde Chile.
Entonación final es top, ¿eh? No me está silenciado.
Grande don Rigoberto. Oye, otra vez, yo no me he silenciado, Manu, ¿me estás silenciando? ¡Qué ruido! ¡Es tu ordenador, Manuel! Vale, que Rigoberto, este audio no se ha podido escuchar muy bien, pero bueno, oye, más o menos hemos escuchado y hemos escuchado lo fundamental, que es ese Rigoberto Escobar desde Chile para los Comegamba, que es lo que realmente aquí ni suscripciones ni nada, lo que me anima a seguir todos los días es escuchar tus mensajes de audio, don Rigoberto.
Rigoberto Escobar desde Chile para los Comegamba.
Ahí lo tienes. Tienes hasta audio personalizado, Rigoberto. Te decía antes, cuando quieras, oye, si es viable, si por trabajo yo puedo, tú también cuadramos y hacemos, me da igual que sea aquí en YouTube, pero hacemos una charlita y nos cuenta cómo se vive el Betis desde tan lejos. Bea Hernández, Pedro González, Alejandro González, Raúl Triana, muchísimas gracias a los cuatro, Manuel Cero Wolf, Luis Miguel desde Twitter. Oye, señores, muchísimas gracias a todos.
Un placer.
Os dejo que vayáis a cenar, a descansar, que la buena de Bea ya mismo le está sonando el despertador, a los demás más o menos igual. Y nada, señores, muchísimas gracias por estar aquí. Os recuerdo, el jueves tenemos previa del Real Madrid-Real Betis Balompié. Os lo he dicho antes, voy a intentar que venga Ciro López. No sé si por la noche podrá venir un día, pero bueno, vamos a intentarlo. Y si no, cualquier otro también personaje que nos hable un poco del Madrid. Y estaremos pues hasta el cierre de mercado aquí de brazos cruzados viendo cómo el Real Betis Balompié no ficha absolutamente nadie, pero aquí estaremos con vosotros. Señores, muchas gracias por todo. Viva el Real Betis Balompié y nos vemos el jueves. Perdonadme, Manu, la raid, mira, toma. No, la hacemos, mira, vamos a hacer un raid con unos chicos del Villarreal, que vamos a hacer también con ellos un... ¿Cómo se llama eso? ¿Crossover se llama? Bueno, que van a venir aquí cuando juguemos con el Villarreal y viceversa, ¿vale? Te lo pongo, Manu, por el Skype. Sí. Pues mira, te lo pongo. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ya, además se les puede escribir sin problema, ¿vale? Un saludo, viva el Betis, viva los Comegamba, ahí lo tienes, Manu. Viva los Comegamba, viva el Betis, y ya después, si queréis, pues os vais, ¿vale? A los Comegamba que habéis estado por aquí, muchísimas gracias. En un número de nuevo en torno a los 200, 250 personas. Un segundito que me ha saltado aquí. Ahora, ya está. Y cuando Manu empiece el raid, pues... Venga, ya tenéis el rey. Venga, por favor, uniros. Vais, un saludo de los Comegambas, un saludo del Betis, de Portal Betis, de lo que os dé la gana. pero vais y lo saludáis. Vamos a ser educados, ¿vale? Y que para la próxima semana vendrán ellos aquí al canal para hablar del Villarreal Betis, del Betis Villarreal en este caso. Lo dicho, a los cuatro que estáis en pantalla, a los dos que no estáis, al resto, oye, muchísimas gracias a todos y ahora sí, viva el Real Betis Balompié.